FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Empezamos recorte informativo y ya está Darío Moreno en línea, porque hubo en Tinogasta una salvaje represión policial donde se utilizaron gases lacrimógenos y también hubo detenidos. Darío es uno de ellos y hablamos directamente con él para comenzar esta mañana mencionando lo que pasó en Tinogasta, pero que lo que está en el marco de una política que se viene desarrollando en todo el país. Buen día, Darío, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va? Un gusto. La verdad que agradecido que estén siempre pendientes de todo lo que pasa y dándonos una mano.
Contame, por favor, ¿qué pasó el fin de semana? Y brevemente un relato de los hechos para compartir con los oyentes de este programa.
Bueno, les recuerdo para los oyentes, yo sé que ustedes la tienen, saben bien de qué se trata, que nosotros estamos, interviniendo el paso internacional de San Francisco para el traslado de insumos mineros hace ya más de 100 días. Sufrimos el 10 de febrero una represión importante y a partir de ese momento no pasaron, fue la última vez que pasaron camiones con insumos mineros hacia la lumbrera de Sarabarri.
Sí.
El paso internacional de San Francisco es un paso estratégico, es uno de los tres corredores vía oceánicos más importantes y es el más buscado por las empresas mineras para traspasar los insumos. Bueno, en ese marco, el día sábado pasado, sabíamos que venía un convoy con camiones, no sabíamos bien cuánto eran tres al final, venían escoltados por dos autos sin identificación de la policía de la provincia. Con gente, con policías vestidos de civil adentro, y aparte venían un par de camionetas con gente de infantería. Gente de infantería de la provincia e infantería local también. Nosotros sabíamos que la mano venía dura porque por la inteligencia que habíamos hecho y de alguna manera también por los dichos que había tenido la gobernadora, que la gobernadora había dicho que la policía no iba a actuar de manera represiva y qué sé yo. Y como cada vez que dice algo así pasa exactamente lo contrario, también fue un indicio de que podían venir con mano dura. Así que nosotros temíamos mucho por el acampe. Nosotros tenemos un campamento, de hecho, a la entrada de la ciudad de Tinogasta, sobre la ruta 60 para intervenir el paso. Entonces decidimos cortar en un camino un kilómetro antes de llegar al bloqueo, y ahí nos fuimos con unos compañeros, una compañera que estaba filmando, intentamos a frenar un poco los camiones. En ese momento, cuando los veíamos venir, bueno, nos pusimos en la calle, digamos, de la misma manera que hacemos siempre, y el auto que venía adelante, se bajaron cuatro policías, y sin mediar palabra, absolutamente nada, hicieron que se adelantaran las camionetas, se adelantaron las camionetas a los camiones, se bajaron los infantes, y nosotros éramos tres en ese momento que estábamos ahí, porque habíamos estado toda la noche en una vigilia permanente, ya nos habíamos dispersado un poco, y bueno, estábamos juntando a la gente, y aparte en ese lugar, por eso habíamos ido a ese lugar un poquito adelante, ¿no?, mientras la gente se reforzaba en el bloqueo. Y bueno, sin mediar palabra, empezaron los palos, los golpes, el gas pimienta, y bueno, de alguna manera nos redujeron en muy poco tiempo, nos esposaron, nos cargaron arriba de la camioneta y nos trasladaron a la comisaría. Lo extraño es que no nos trasladaron a la comisaría de Tinogasta, que era donde hubiese correspondido, sino que nos llevaron a la comisaría de Ciambala, 50 kilómetros más al oeste de Tinogasta. Viajamos en la parte de atrás de la camioneta, tirados, esposados con las manos para atrás, y arriba nuestro iban 6 o 7 infantes que, vean, nos pegaban con los escudos, nos pegaban bastonazos, nos echaban gas pimienta en la boca cada vez que abríamos los ojos y cosas así. Fue un viaje terrible y nos desembarcaron ahí en la comisaría de Ciambala. Ahí estuvimos en calidad, después nos enteramos que en calidad de aprehendidos, que es una nueva figura, pero en realidad estuvimos desaparecidos porque nadie sabía, estuvimos desaparecidos esas horas porque los compañeros de la asamblea no sabían que estábamos ahí, no sabían oficialmente, digamos, cuando llegamos, más o menos la gente, los autoconvocados de Ciambala se enteraron y bueno, ahí se dieron cuenta que estábamos ahí por la fuerte custodia policial que había en el lugar.
Darío, los que estuvieron detenidos fueron Eduardo Argañarás, Ezequiel Koch y vos. ¿Cuál fue la reacción de las personas que estaban ahí, tanto en el acampe, los que tienen, los que desarrollan hace muchísimo tiempo lo que es la resistencia y la lucha por el agua y la vida? ¿Cómo reaccionó la gente de la asamblea?
Bueno, la gente de la asamblea se movió muy rápido. Imagínate que en el momento antes de que nosotros llegáramos hacia Ambalá, ya se habían manifestado enfrente de la comisaría de Tino Gasta y ya estaban presionando para saber dónde estábamos y demás. Digamos, toda la gente, alguno encargándose de las cuestiones legales, otra haciendo fuerza ahí frente a la comisaría, otra en el juzgado local. Digamos, la presión fue muy, muy fuerte y había un grupo de 4 o 5 personas que se dedicó exclusivamente al tema de los medios y que, en definitiva, la fuerte presión que se hizo frente a la comisaría y la fuerte presión que hizo que se hizo a nivel nacional a través de los medios alternativos de comunicación fue algo espectacular. Y en definitiva a eso le debemos que nos hayan liberado cerca de las 10 de la noche, ¿no?
La liberación fue el sábado a las 10 de la noche.
El sábado a las 10 de la noche, sí, tuvimos 5 o 6 horas. No sé bien.
¿Cómo va a continuar esto? ¿Los bloqueos se mantenían? Tino Gasta no era información, no era noticia en los medios nacionales, pero nosotros desde los medios alternativos decíamos que la lucha se mantenía. ¿Qué va a pasar de ahora en más? ¿Qué resolvió nosotros la asamblea?
Mira, nosotros en ningún momento hemos bajado los brazos, en ningún momento hemos liberado el paso de San Francisco. El paso de San Francisco sigue intervenido. Desde el 10 de febrero último pasado no pasaron más insumos mineros y la verdad que estamos trabajando con la asamblea de Andalgalá, con las asambleas de Campana. Ellos le están dando una mano grande en cuanto a venir, a estar, a hacer las guardias, y nos sentimos bastante acompañados, muy acompañados. Estamos, creo que, más fuerte que nunca. Nosotros pensamos que esto de alguna manera nos reafirma en la conciencia de que estamos en el camino correcto. Nosotros no esperamos nunca que los camiones no pasen más y demás, siempre van a intentar pasar, y bueno, pero los vamos a esperar, y la idea es que no pasen los camiones con insumos, ¿no? Así que bajo ningún punto de vista vamos a bajar los brazos. Hay una conciencia muy fuerte en el pueblo de Tino Gasta de que le dijo que no hace mucho a la mega minería transnacional, y de alguna manera, actuando en consecuencia con eso, no queremos ninguna mega minera en la provincia, y por eso tenemos que intervenir el Corredor San Francisco, que de alguna manera es la arteria por donde se escapan los camiones y por donde entran los insumos mineros que tanto mal nos hacen cuando llegan a la lumbrera, por ejemplo, ¿no?
La última pregunta, y te agradecemos muchísimo la comunicación, estaremos llamando nuevamente para hablar con ustedes, es si tienen alguna causa, ¿cómo está la situación legal? ¿Qué sucedió con esto?
Bueno, nosotros hace unos 15 días más o menos estuvo en Tino Gasta la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Uh-huh. Y de alguna manera dejó instrucciones precisas. Acá el tema es el siguiente. Nosotros tenemos intervenido el paso y el efecto político que causa esto es inmenso, porque de alguna manera no se puede explicar desde la nación, no se pueden explicar cómo en Catamarca, en Tino Gasta, un pueblo pequeño y demás, estén interviniendo el paso internacional de San Francisco y no nos puedan sacar de la ruta hace más de 100 días. Uh-huh. Entonces eso hace que desde las naciones de la provincia traten de esgrimir cualquier arma para tratar de sacarnos, digamos. ¿Cualquier arma en qué sentido? Tratar de comprar conciencia, tratar uh-huh. de amenazarnos, tratar de ningunearnos, nunca el diálogo franco y la aceptación del problema. Pero en ese marco vino la Suprema Corte de Justicia, dejó instrucciones claras y las instrucciones fueron: acá los camiones tienen que pasar como sea, acá tiene que intervenir la justicia local y la policía local. Por eso es que pasó lo que pasó. Pero aparte, otra de las directivas fue que imputaran a 51 personas, de las cuales habían estado en la represión el 10 de febrero. Uh-huh. Y bueno, tenemos esas 51 imputaciones, y no sé, hoy vamos a ver en el juzgado, la gente que está en legales va a ver en juzgado a ver cuáles son las imputaciones que tenemos nosotros tres, los que hemos estado en la represión del día sábado. Pero creería que no van a mover mucho el avispero, porque porque la verdad que el atropello que nosotros sufrimos el día sábado fue terrible. Han avasallado absolutamente todos los derechos, si quedaba alguno sin avasallar, lo han avasallado también el sábado. Accionado, ¿no?
Darío, se va a cortar porque trabajamos con tarjeta. Te mandamos un abrazo grande y te vamos a volver a llamar y te agradecemos la predisposición.
Muchísimas gracias a usted y el trabajo que hace. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande. Hasta luego. Chau. Darío Moreno fue uno de los detenidos en la fuerte y salvaje represión que hubo en Catamarca, específicamente en Dinogasta. Eduardo Orgañaraz y Ezequiel Koch fueron los otros dos compañeros que estuvieron detenidos. Quedaron en libertad en horas del sábado, cerca de las 10 de la noche. Eran integrantes, son integrantes de la asamblea de Dinogasta. Y la información corrió rápidamente a través de los medios alternativos, de las páginas de internet y también de las redes sociales. Así se pudo hacer una fuerte presión para exigir la liberación de estos compañeros que se encontraban bloqueando el paso, como bien lo decía Darío. Hoy va a haber actividades también a partir de las 18 horas. Va a haber una protesta frente a la Casa de Catamarca. Esto es en la ciudad de Buenos Aires, específicamente en Avenida Córdoba 2080. Se convoca desde la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas, también Conciencia Solidaria y un conjunto de organizaciones. Hay un comunicado que está circulando repudiando entonces la fuerte represión del 12 de mayo. Estamos empezando Recorte Informativo de esta manera para decirles a ustedes lo que pasó el fin de semana, pero para informar también que el pueblo de Dinogasta, la gente, los vecinos, siguen luchando en defensa del agua y la vida, igual que lo hizo Andalgalá. Y también reclamando y dando a conocer, mostrando las violaciones constitucionales constantes que hay. Recordarán ustedes cuando hablábamos con vecinos de Andalgalá, incluso con legisladores de este lugar, que no podían explicar cómo las patotas mineras o la policía minera, ya no sabemos qué calificativo ponerle, trataban de evitar el paso o el ingreso de personas que no eran bien recibidas por la minera en Andalgalá. Y de esto se habló muy poco, y a los que les interesaba solamente. El trabajo que hace la minería y cómo el gobierno de turno, en este caso estamos hablando del gobierno de Catamarca, deja ser, muestra claramente una decisión política de lo que está pasando. Y el gobierno nacional, sin intervención alguna, diciendo o argumentando que los recursos naturales son manejados por las provincias, cuando sabemos bien que puede existir una intervención del gobierno nacional cuando se violan las garantías constitucionales. Hablábamos con Darío Moreno, uno de los compañeros que estuvo detenido. Esto es Recorte Informativo, quédate ahí porque tenemos más información para compartir en esta mañana. Gracias.
Transatlántica, transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da si se hace tira. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da, pero es mentira. Millones de años. segundos que tomo té en la cocina.
¡Tira nomás, grita nomás! ¡Vamos!
Farmacéutica transatlántica transantina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Su cuenta, millones de represa en la tierra. La rutina, la energía, no gobernarán el futuro, no, no gobernarán el presente, el futuro. Quieren millones, 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 millones de almas en su cuenta, millones de represa en la tierra.
¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información.
Bueno, esto es lamentable, la verdad, como en las peores épocas de la dictadura, están siendo avasallados nuestros derechos, están haciendo acallar nuestros reclamos. La verdad, ha sido lamentable lo que hoy ha pasado en Quinogasta.
Bueno, en esto que yo llamo la memoria colectiva de los argentinos, en la potencia que ha tenido la presencia del radicalismo en el desarrollo de nuestra sociedad, tanto en sus avances como en sus retrocesos, pues nosotros formamos parte de lo bueno y de lo malo de la historia de la Argentina. Yo creo que más de lo bueno que de lo malo, creo que le hemos dado a la sociedad argentina sus mejores momentos, con Irigoyen, con Illia, con Alfonsín.
La causa de fondo es que las grandes empresas frenaron en la expansión, el crecimiento, y esto ha afectado a las autopartistas. ¿Esto es así?
Nosotros vemos, exactamente, y aparte vemos que, por ejemplo, el tema de la industria automotriz es muy complejo, porque se dicen que se fabrican 600.000 unidades, sí, pero el componente nacional de cada unidad es de alrededor del 30%. O sea que hay que leer bien el número. Cuando se habla de exportación de autos, se está hablando de producción netamente nacional, un 30% de cada auto.
Veintisiete minutos pasaron de las 9 de la mañana. Los avances, escuchábamos recién lo que pasó en Tinogasta. Tenemos más audios para compartir de lo que está sucediendo en el lugar, de lo que pasó, de la solidaridad de los compañeros de organizaciones sociales que se acercaron a este lugar para seguir llevando adelante esta lucha por el agua y la vida. También una actividad que ocurrió en el distrito de Moreno, que fue convocada por el radicalismo. Rubén Bustamante estuvo en el lugar, ampliaremos, escuchábamos allí la palabra de Moró, quien hacía referencia al rol histórico que tuvo el radicalismo en la Argentina. Y por otra parte, lo que había quedado pendiente de los trabajadores de MECA, que siguen en plan de lucha, hubo una actividad el día viernes, estaremos ampliando qué pasó y cómo van a avanzar. Hay una información de último momento que llegó también a esta radio, estamos hablando de los compañeros del Menguillón, que estarían hoy llevando adelante una medida cerca de las 10 de la mañana para reclamar por los puestos de trabajo y también denunciar a la conformación de la cooperativa, diciendo que ya no es una cooperativa, sino que funciona como una empresa. Y hoy estarían cortando, entonces, llevando adelante una medida de fuerza. Estaremos ampliando esta información en la mañana de hoy. Escuchabas a Darío, hacía referencia al modelo. Y cuando hablamos de neodesarrollismo, hablamos de explotación de los recursos naturales, tenemos para hablar de la minería, por supuesto hay otros temas, pero hay uno que quiero comentar, porque lo íbamos a trabajar justamente junto con Bernardo Tosi, en relación a la utilización de agrotóxicos en Corrientes y el estado de salud de un niño. Se informaba desde esta provincia, y lo hacía justamente a través de la agencia Rodolfo Walsh, la grave situación de este niño. La información, luego de haber pasado el fin de semana, es que falleció tras ser contaminado con agrotóxicos, y la agencia Walsh dice lo siguiente: lo habían trasladado desde su ciudad, La Valle, provincia de Corrientes, y falleció en el hospital Garrahan de Buenos Aires. La población de La Valle denunció en reiteradas ocasiones la incidencia de las chacras ubicadas muy cerca de lo que es el tejido urbano. Este niño, que es oriundo de la ciudad de La Valle, que había comido tierra aparentemente intoxicada con agroquímicos, falleció en horas de la tarde, dice, en el hospital Garrahan, en la ciudad de Buenos Aires, producto de un paro cerebral, y se informó desde la jefatura local. Vamos a estar ampliando esta información, pero marca claramente cómo se avanza con este modelo y cuáles son las consecuencias en los pueblos que tienen como única opción a desarrollar lo que es la plantación con la utilización de estos agrotóxicos. De estos temas vamos a hablar la mañana de hoy. Son las 9:30 minutos. Nuestras vías de comunicación: 466-6559 o 1561-5403-59. Luego de la tanda, volvemos con Recorte Informativo.
Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Autonomía. Recurso técnicamente democrático que los propietarios de una zona utilizan para conservar sus privilegios cuando la democracia se les vuelve en contra. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.
Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las
mujeres todas que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal,
para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que el espectro radioeléctrico es un bien público que el Estado debe administrar y del que nadie puede apropiarse.
¡Es mentira que este proyecto se propone expropiar el derecho a la propiedad de los medios de comunicación! ¡No son dueños de las licencias!
Edgardo Carmona, Sindicato de Prensa Rosario.
¡Explotan una licencia que por un mecanismo democrático alguien les asignó por un tiempo determinado con un tiempo de renovación! ¡Creen que son propietarios y como dueños hablan!
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va.
Se quede todo moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información.
Seguimos en Recorte Informativo. Estamos esperando la comunicación telefónica con Marcelo Balco, que es historiador, y habló en varias ocasiones con nosotros acerca de, bueno, nuestra historia, principalmente hacia una fuerte crítica a las representaciones simbólicas que existen de la misma, y también hablamos acerca de las comunidades originarias, sus derechos y cómo sufren en la actualidad. Marcelo Balco está en línea, vamos a hablar directamente con él. Pero tenemos que citar también, y una revista que nosotros desde esta radio la comentamos en varias ocasiones, estamos hablando de la revista Sudestada, y en su edición de mayo publicó una entrevista a Osvaldo Bayer con el siguiente título en la tapa: Avances y retrocesos del gobierno, sus diferencias con Eve de Bonafini y el presente de los pueblos originarios. La actualidad bajo la mirada de Osvaldo Bayer, en donde hace una crítica hablando justamente de esto, de los avances y retrocesos del gobierno nacional, y allí se expone la entrevista que realizó Hugo Montero e Ignacio Portela. Hubo repercusiones en relación a esto, abriendo algunos portales, y nosotros, para ser sinceros también con los oyentes, ayer nos enterábamos de estas expresiones por parte de Bonafini, que es titular de Madres de Plaza de Mayo, que calificó como gorila a Osvaldo Bayer ante las declaraciones que se exponen en la revista Sudestad. Por todo esto hubo una decisión de Marcelo Balco, que está en línea, y queríamos hablar con él para que nos explique y nos dé una reflexión acerca de esto que ocurrió con una crítica que hubo de Osvaldo Bayer y también una respuesta por parte de Bonafini. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Muy bien.
Muy bien. Bueno, contanos, ¿por qué tomaste la decisión de alejarte de lo que es la Universidad de las Madres?
Bueno, mira, lo que le dicen a Osvaldo, bueno, es el fin de una larga serie de cosas, de diferencias que tienen que ver con una postura muy clara que siempre tuvo él y yo siempre también sostuve, que es la que los organismos de derechos humanos son independientes, deben ser independientes a cualquier gobierno del signo que sea. Nosotros tuvimos a Alfonsín, Menem, Dualde de la Rúa, bueno. Y las madres son anteriores a los Kirchner y tienen que ser posteriores a los Kirchner. Porque si uno se liga a un gobierno, por más buen gobierno que sea, o que se lo considere, te quita margen de maniobra porque nunca todo va a estar bien. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el caso. Madres no toma el caso de la desaparición del testigo Julio López. Y en lo que hace a lo que yo me dedico, que es investigar sobre genocidio indígena, por ejemplo, cuando fue la CAMPECOM, que creo que hablamos con ustedes sobre eso, la CAMPECOM, sí, de Félix Díaz, en la 9 de julio, el año pasado, donde ellos estuvieron tirados medio año en la 9 de julio, hubo la presencia de otros organismos de derechos humanos, como Adolfo Pérez Esquivel del CERPAG, la Norita Cortiña de Línea Fundadora de Madres, Osvaldo Bayer, por supuesto, y bueno, yo de hecho trasladé mi cátedra, aunque estaba en la Universidad de Madres, de la línea EVE, yo trasladé mi cátedra ahí, una vez por semana estábamos dando un seminario, lo que sea, hasta obras de teatro hicimos, y Madres no lo tomó. Madres no lo tomó porque, aunque estos indígenas habían venido a pedirle ayuda, por favor, ayuda al gobierno nacional frente al Formoseño, que me imagino los oyentes recordarán el incidente de la primavera donde se les mató gente, les prendieron fuego a las casas, les quemaron los documentos. Y entonces, frente a esa justicia provincial, ellos se vinieron acá a pedirle, por favor, ayuda al gobierno nacional. Y el gobierno nacional no hizo nada. Entonces Madres tampoco hizo nada, porque Infran, el gobernador, es un buen aliado del gobierno. Entonces, si te metías a defender a la CAMPECOM, era ir en contra del gobernador y, en definitiva, medio contra el gobierno nacional. Y por eso no se metieron. Y sí, otros organismos de derechos humanos que siguen existiendo, como el CERPAG del Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, y la línea fundadora de Norita Cortiña, de Madres, ¿no? Estuvo la APDH, en fin, otros organismos estuvieron, pero Madres no estuvo. Solo yo estuve con mi cátedra, pero en forma personal, no como representante de Madres. Entonces, eso te quita margen de maniobra. Y al quitarte ese margen de maniobra también te quita credibilidad. Porque de pronto defendés esto sí, esto no. Y nosotros somos un organismo de derechos humanos. Entonces, eso es lo que Osvaldo sostiene en la nota, básicamente. Si vos lees toda, vas a ver que esa es la estructura de la disputa. Entonces, más allá de la frase esa que Osvaldo dijo, de que mientras existan villas miseria y niños con hambre, no hay verdadera democracia. Eso no es un pecado, eso no es ser un gorila. Y eso tampoco es decir que el gobierno de Cristina Fernández es causante de eso, porque la pobreza estructural argentina no viene de los Kirchner, no viene viene desde lo último como gran pobreza estructural que tenemos, viene del desguace del Estado que empieza a hacer la dictadura cívico-militar de Videla, que después la continúa Carlitos Menem. Entonces, con el achicamiento total del Estado, y después viene la debacle en la época de la Rúa, que bueno, un desastre. Todos sabemos, ni vale la pena ahondar en eso. Entonces, esta pobreza, Osvaldo no se la está adjudicando a los Kirchner, ni ahí. Pero, de pronto, llegás a decir algo y sos inmediatamente una persona que verdaderamente es un héroe intelectual como es Bayer, pasa de la noche a la mañana a ser un gorila de jaulón. Entonces, si yo pienso que él es mi maestro, que lo es, y es el maestro de tantísima gente, una persona tan humilde, tan modesta, que vive... no en vano, la casa de él tiene un cartel que dice El Tugurio. Vive en forma muy modesta, muy sencilla. Una persona que jamás robó, jamás se acomodó con nadie. Nunca tuvo un puesto. ¿Viste cuando dicen nadie resiste un archivo? Él sí lo resiste. Uh-huh. Él nunca vas a poder encontrar que él fue, no sé, secretario de cultura de la Rúa o nada. Nada. No fue nunca nada. Siempre fue un investigador independiente. Entonces, si yo lo considero así y Eve dice que es gorila, yo doy un paso al costado, pero así, en forma... vamos a decir sin escándalo, porque así como vine solo a la universidad, si me voy solo, no, yo no hice en ningún momento ninguna, fui a hablar con otros profesores para que hagamos una renuncia en conjunto, ni nada que se le parezca, no hablé con nadie. Y yo le deseo lo mejor de lo mejor a las madres, lo mejor de lo mejor a la universidad. Que la universidad no se apague, que tenga más luz, que sea mejor. Pero yo en esas condiciones no puedo seguir, porque yo sería ya directamente un sujeto conflictivo. Y bueno, alguna vez se cambiará esa línea y quizás volvamos. Pero por ahora no. Yo a Osvaldo Bayer lo voy a apoyar siempre, en forma incondicional, siempre. Y si me tengo que ir, me voy. Y punto. Pero nunca voy a hablar en contra de las madres, porque lo que estoy diciendo no es hablar en contra de las madres, decir que un organismo de derechos humanos tiene que ser independiente. Están los que te van a decir que no, que eso es de intelectualoide, que no asume un compromiso político y que esto es un facilismo y qué sé yo. No es un facilismo, al contrario. Quedarse solo no es un facilismo.
Marcelo,
entonces, ese es el panorama.
Escuchándote y reflexionando un poco, porque creo que la decisión de apartarse de la Universidad de las Madres la tomaron varias personas y también diciendo esto, ¿no? Pero me parece que el eje o el denominador común en estas decisiones fue la imposibilidad de hacer críticas.
Y sí.
Creo que cuando uno hace alguna crítica, porque incluso Osvaldo en la nota, porque tenemos acá la subestada, llega todos los meses a esta radio, habla de los aciertos y de los errores del gobierno.
Sí.
Y menciona esto, y justamente habla de los organismos de derechos humanos. Digo, él marca esto y no se toma lo anterior, se queda en la crítica, pero en la crítica como algo malo, y me parece que ese es el problema.
Y sí, y lo más penoso del caso es que toda la izquierda siempre escuchó la palabra autocrítica. Pero cuando de pronto hay una crítica, es lo que pasó con Stalin y Trotsky, en fin, es a muerte después. Y no es así, no debe ser así. Entonces, toda la gente que de pronto esbozó algo, como por ejemplo el magnífico Hermann Schiller, una persona tan valiente en la época de la dictadura, que escribía cosas que no escribía nadie, salió volando. Él fue fundador de la universidad, salió volando a patadas. Carlos Aznar, Cito Lema, Néstor Kohan también se fue. Que viste que en esta nota de Sudestada que estás mencionando, escribe Néstor Kohan.
Sí, y también Julio Ferrer, y bueno.
Escribe otro. Ferrer, escribo yo, escribe Sacomano. Uh-huh. Y bueno, es una cosa que hay que aceptar las críticas, porque no todo está bien. Hay cosas bien, pero no todo está bien. Entonces, al marcar algunas cosas que no están bien, eso debería servir para decir, uy, mejoremos esto. Pero eso no quiere decir que uno quiera irse con Elisa Carrió o qué sé yo, como cosas que me han dicho. Entonces, nosotros estamos en una línea, en un camino. Y bueno, si ahora tenemos que salirnos de la universidad, para mí es muy doloroso. Yo creé esta cátedra, Imaginario Étnico, estuvimos muchos años, y tuvo mucha repercusión la cátedra, incluso afuera del país.
¿Cuánto tiempo estuviste con esta cátedra?
Y estuve desde el 2007.
Desde el 2007. ¿Por qué apostabas con todo esto que me venías contando, lo de los COM, la represión, la respuesta que hubo también por parte del gobierno, incluso de algunas organizaciones de derechos humanos? ¿Por qué apostabas a seguir manteniendo esta cátedra?
No, bueno, porque yo siempre estuve con las madres desde 1979, que era muy chico, y participando de diversas, desde la modestia, hasta que después, bueno, yo fui uno de los cuatro testigos que declaró en el juicio popular que hicieron en Plaza de Mayo contra los Martínez de Hoz, por Madres, ¿no?, que lo hizo Madres. Y yo siempre fui de Madres. Y yo no soy una persona conflictiva. Yo le veía siempre una institución positiva. Pero estos inconvenientes, vamos a decir, empezaron a generarse, a aumentar. Y concluyeron con lo del cuento de Eve de que Osvaldo es un gorila de jaulón. Entonces, yo no voy a debatir, no voy a... me voy. Ella es la titular, yo soy un simple profesor. Y aunque tengo dos de mis libros editados por Madres, bueno, listo, me voy. Yo no le voy a hacer el juego a hacer escándalo, a hacer para que salga en Clarín, ni en ningún tipo de medio así. Listo, punto, me voy.
Mirá a Marcelo, como uno se tiene que estar cuidando de esto también. Me acuerdo cuando Vicente Cito Lema hablaba de Jock Lender. Sí. Y hablaba de lo que él le pasó y por qué se aleja también de la Universidad de Madres. Él tenía que estar explicando justamente esto. Yo no le quiero hacer el juego a otros.
Sí.
Pero a mí me parece tal cosa. Hasta en eso tenemos que cuidarnos, o sea, cuidarnos para hablar.
Porque, o sea, esto es un caso muy lindo, ¿entendés? O sea, Clarín todavía no lo entendió bien cómo es. Por eso no le está sacando así un jugo muy rico. Pero nosotros no vamos a hacerlo más. Yo sí, en la Sudestada que viene, vamos a hacer un comentario un poco más extenso de esto de la renuncia, pero nunca agraviando a las madres, nunca. Siempre deseándoles lo mejor, aunque uno tenga que irse. Porque yo no soy de los que dicen, listo, ahora me fui y matate. No, yo les deseo lo mejor, que tengan más alumnos en la universidad, que brille más. pero yo no puedo, si me quedo estoy, soy un esquizofrénico, porque yo a él le digo maestro y la titular nuestra le dice gorila. Entonces, listo, punto, nos vamos. Encontraremos otro espacio.
Sí.
Y bueno, y veremos. Seguiremos investigando, seguiremos con todos los todas las salidas por el país que tenemos, todas las invitaciones. Ya les adelanto que vamos a hacer un gran, gran acto el 20 de junio, el Día de la Bandera, en General Pinto, que ese día se van a cambiar las chapas de Roca por pueblos originarios de la calle principal, que ya fue votado por el Consejo Deliberante, y en esa votación votaron los 9 kirchneristas, los 9 concejales kirchneristas votaron por sacarlo, 2 del PRO votaron en contra y un radical obviamente también en contra. Eso quiere decir que nosotros trabajamos con gente del Gobierno Nacional. Yo fui el año pasado a Pinto con el libro, causó mucho revuelo, este año volvimos y ahí se votó. Fuimos con Carlos Martínez Arazola, con el compañero y amigo Arazola. Y ahora vamos a ir con Osvaldo, que se va a hacer un gran acto, y ya se los estoy anticipando, ya yo lo voy a mandar esto en su momento, cuando sepamos bien cómo es toda la historia, porque queremos que venga gente de muchos lados y por eso va a ser un día que es feriado nacional, para que venga la gente de los alrededores. General Pinto está cerca de Junín. Es todo un partido que le va a cambiar los nombres a las calles. Entonces, y eso también, en el fondo y a flote también, se lo debemos a Bayer, que empezó solo con esta historia de las calles y de Roca, porque mantener esos nombres es naturalizar en la vida cotidiana a un genocida.
Sí,
clarísimo. Eso no puede ser.
Clarísimo. Marcelo, aquí tenemos un compañero, Bernardo Tosi, que te quería hacer una consulta.
¿Qué tal, Marcelo?
¿Qué tal?
Escuchándote, y bueno, discutimos mucho, charlamos mucho al respecto de la nota de Osvaldo Valle en este programa y también entre los compañeros, bueno. Y bueno, yo quería hacerte una pregunta en relación a algo que vos dijiste en respecto de cierta relación que pueden llegar a tener los organismos de derechos humanos con los gobiernos que pasan, ¿no? Y que lo que sucede es que pierden credibilidad. ¿Vos creés que como referente de la izquierda y de luchas populares incluso más amplias que lo que se puede denominar la izquierda, ha perdido credibilidad Hebe Bonafini como referente? Digo, porque ha sido una figura, un faro en durante los años 90, incluso durante los años 80, ha sido un faro, digamos, para muchos militantes. ¿Vos qué creés en relación a la personalidad de Hebe Bonafini? Porque es una personalidad excluyente dentro de Madres. Y es importante, me parece a mí, como lo que significa como referente. ¿Vos qué pensás con respecto a esto?
Mira, yo nunca voy a hablar en contra de Hebe, nunca. Y menos analizar su personalidad, y menos al aire. Ella es un referente, sigue siendo un referente, muy importante en el mundo. Entonces, bueno, esa pregunta yo prefiero no contestarla.
Marcelo, te agradecemos muchísimo la predisposición para hablar con nosotros. No sé si hay alguna pregunta más.
No, más que nada quería agradecerle a Marcelo justamente por poder opinar y charlar estos temas que creemos que es importante, y además con el cuidado que lo hace. Gracias, Marcelo.
Bueno, yo les agradezco a ustedes el interés y también el cuidado que tienen al tocar este tema.
Un abrazo grande.
Bueno, gracias.
Hasta luego. Marcelo Ovalco hablaba con nosotros, era profesor titular y fundador también de la cátedra Imaginario Étnico, Memoria y Resistencia, que se daba en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, compañero, y trabajó muchísimo tiempo junto con Osvaldo Bayer. Se toma la decisión Balco de renunciar a esta cátedra que viene llevando adelante del año 2007 por las declaraciones de Bonafini, por supuesto con el cuidado que se merece por lo que decía al final de la entrevista, y diciendo que por cuestiones que no comparte, ya que Eva Bonafini declaró, incluso en una ronda de los jueves, le dijo gorila a Osvaldo Bayer por la nota que salió publicada en su destada, es que él se aleja de esta universidad y también por otras cuestiones que fueron pasando, que las relató Balco en la entrevista que pudimos realizar. Recomendamos para aquellos que quieran saber qué es lo que sucedió, qué es lo que dijo Bayer, que justamente está entre esto que son avances y retrocesos, como fue calificado por el mismo Bayer, del gobierno, y dijo claramente, y la nota del título, el título, perdón, de la nota, dice: Eve llevó a la perdición a las madres cuando las hizo oficialistas. Ante esto que ya fue dicho también por otros intelectuales, Vicente Citolema lo dijo, Alfredo Grande, recuerdo también cuando hablamos con él y mencionaba la independencia que era necesaria por parte de los organismos de derechos humanos, que madres tiene que existir, existió antes del kirchnerismo y tiene que seguir existiendo después del kirchnerismo, como símbolo y también como esa referencia para seguir luchando, como emblema de la lucha de los derechos humanos, para no olvidar lo que pasó en nuestro país. Es por ello que con estas palabras Marcelo Balco explicó en Recorte Informativo la decisión de renunciar a esta cátedra Imaginario, Étnico, Memoria y Resistencia que se da en la Universidad Popular de Madre Plaza de Mayo, y explicando claramente cuál fue la postura que ha tomado y también cuestiones que venían surgiendo ya hace bastante tiempo en relación a los pueblos originarios, los pueblos y las fuertes represiones que hubo con el gobierno de Frank, con el pueblo Com, y las historias que, las historias digo, las realidades que contamos también en este programa.
Yo quería puntualizar una cuestión que es muy cara a las prácticas y a las reflexiones del campo popular y de la izquierda en general, que es el personalismo. Justamente el pensar en personalidades que son excluyentes, como en el caso de Eve Bonafini, hace que palabras que son emitidas por ella tengan una importancia política importantísima para vastos sectores de la militancia. Por eso a mí me parece que analizar lo que dice, lo que hace y las opciones que toma y lo que le cuesta al campo popular es importante, es necesario y hay que hacerlo.
Muy bien, seguimos en Recorte Informativo, 10 de la mañana, un minuto. Hablábamos con Marcelo Balco hace un instante nomás, y allí la reflexión y la información que transmitíamos a través de esta radio, la renuncia de Marcelo Balco a la cátedra de Imaginario Étnico de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo.
Thank you. comen esa verdura.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte informativo. Por FM Moreno.
90.1.
Estación de información. FM Moreno.
FM Moreno.
90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
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 ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha,
en la calle.
Y porque el final del camino es nuestro. ATE.
ATE.
Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE,
ATE,
seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under.
4644-5556.
Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. En San Miguel Moreno y tu sangre buena.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos.
El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo.
Seguimos en Recorte Informativo. Estamos ingresando a la página oficial de Madres de Plaza de Mayo, porque allí hubo una respuesta, incluso está el audio, después si lo podemos bajar, de Eve de Bonafini, haciendo referencia a lo que dijo Bayer, pero vamos a dar lectura para poner en marco también cuál fue la respuesta oficial de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que le contestó a Bayer por lo que apareció en la revista Sudestada. Dice lo siguiente: les voy a contar un cuentito. Alrededor de 1920 nació un niño con una carita media rarita. Parecía un monito. El niño creció, estudió, se hizo periodista y por estas cosas de la vida llegaron los peronistas. Y el niñito se volvió un monito, con cara de monito, señaló Bonafini. La dirigente dijo entonces que empezó a crecer el peronismo, a darle a los trabajadores jubilación y trabajo. Y el monito se volvió gorila. Gorila, gorila, y no soportaba que los pobres tuviéramos todo eso. Cuando vino la dictadura, el monito huyó, despavorido, y se fue a Europa. Cuando pasó la dictadura, volvió pensando que ahora ya no había más necesidad de ser ni monito ni gorila, y que íbamos a estar todos fantásticos en la izquierdosa manera de pensar de algunos. Esto es lo que decía el comunicado. Y concluyó diciendo lo siguiente: ¿pero qué pasó? Volvió el peronismo y el gorila volvió a nacer. Le crecieron pelos y dientes y empezó a morder a diestra y siniestra porque no se banca esta gran gorila al peronismo. Y empezó a morder a las madres. Pero se va a romper los dientes porque las madres somos como un muro. Él seguirá siendo gorila, porque es de una clase que no soporta a los pobres, y las madres seguiremos estando con los pobres, que es nuestra clase, a la que hemos defendido siempre. Esta fue la respuesta oficial de la Asociación Madre de Plaza de Mayo acerca de las declaraciones que hizo Osvaldo Bayer, calificándolo de gorila por las críticas, en donde habló de avances y retrocesos del gobierno y también de la relación, la decisión de madres de acompañar al gobierno kirchnerista. Las palabras que se utilizaron por la revista Sudestada para titular esta nota fue: Eve llevó a la perdición a las madres cuando las hizo oficialistas, y reciente leímos la respuesta oficial de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Llamó un oyente al 466-6559 para hablar de este tema, para dar su opinión en relación a la nota, Marcelo Balco, diciendo que como argentinos y también como militantes principalmente, nos salió caro el personalismo porque se deposita en la figura de Bayer lo que es aquello que tiene que estar depositado en un sujeto colectivo, es decir, las luchas permanentes. Que muchas veces se habrá criticado otras personas de gorilas por Eve Bonafini y que no hubo renuncias por esto. Y que ante esta situación deberíamos seguir haciendo esta autocrítica que en algún momento Balco la menciona, que es esta idea de idealizar a los personajes. Porque a Bayer se le dijo esto, Marcelo Balco se retira hoy de la Universidad de Plaza de Mayo, pero este oyente se preguntaba cuántas veces se le habrá dicho gorila a compañeros militantes y luchadores. Entonces la necesidad de recuperar y pensar a la lucha en el marco de un sujeto colectivo, para que después no sea utilizado los nombres y los compañeros a través del personalismo, que fue también una utilización, dice esta oyente, que hizo el kirchnerismo. Esto es lo que recién hablábamos con Marcelo Balco. Te leíamos la respuesta oficial de la Asociación Madre de Plaza de Mayo en relación a lo que dijo Bayer en la revista Sudestada y un comentario de un oyente, Marcela, que llamó al 466-6559. Vamos a cambiar de tema y darle continuidad justamente a lo que veníamos trabajando el día viernes. Hubo una medida de fuerza, hablamos con Ramón Acuña, que nos manifestaba cerca de las 12 del mediodía que esto continuaba. Pero en una entrevista que pudimos realizar nos explica mejor lo que está relacionado con el vaciamiento industrial y MECA también como referencia, como ejemplo de lo que está pasando a nivel industrial en nuestro país. Explica que esta empresa, esta industria, no es una excepción. Ramón Acuña habló con Rubén Bustamante, lucha de MECA que continúa, y ampliamos de esta manera la información.
La causa de fondo es que las grandes empresas frenaron en la expansión, el crecimiento, y esto ha afectado a las autopartistas. ¿Esto es así?
Nosotros vemos, exactamente, y aparte vemos que, por ejemplo, el tema de la industria automotriz es muy complejo, porque se dicen que se fabrican 600.000 unidades, sí, pero el componente nacional de cada unidad es de alrededor del 30%, o sea que hay que leer bien el número. Cuando se habla de exportación de autos, se está hablando de producción netamente nacional, un 30% de cada auto. O sea que, sumado a que hay una competencia muy fuerte con Brasil, Brasil está teniendo algunos problemas en su economía, ha cerrado fronteras, hay problemas de derivados de que Brasil quiera resguardarse de la crisis potenciando a sus autopartistas, aparte de la mala actuación, como decías vos también, de ciertos empresarios que realmente ya entran en la categoría de delincuentes. Nosotros, por ejemplo, los ex dueños de MECA, los doctores Horacio Berté y un economista, Aldo Pignanelli,
ex presidente del Banco Central de la Argentina,
sí, directamente han vaciado, se han robado todo el dinero de nuestra fuente de trabajo. Y después han desaparecido. La han dejado en manos de Norberto Taranto, que digamos el gobierno promociona como un empresario nacional y popular, dispuesto a invertir y a crear tecnología. Y para nosotros ha resultado peor que los dueños anteriores, porque nos han bajado el salario un 40%, han abandonado la fábrica, no han hecho la opción de compra según ellos, y ahora nosotros estamos en una situación muy complicada. El juez de la causa que lleva la convocatoria de acreedores ha decretado la cefalía de la empresa, o sea que la empresa tiene accionistas que son dueños en caso de tener utilidades, pero no hay nadie que la maneje. Hay una administración judicial, el juez es el doctor Alberto Alemán, del juzgado comercial número 1 de los juzgados capitalinos. Hay una administración judicial que increíblemente se ha portado peor que Pignanelli y peor que Taranto. Digamos, nosotros después de 3 meses sin cobrar, teniendo el derecho a protestar, hemos realizado un cese de actividades con permanencia en el lugar de trabajo porque tememos el vaciamiento industrial luego del vaciamiento financiero.
La segunda parte de Ramón Acuña, que es un trabajador, compañero que estuvo también aquí en los estudios de la 90.1 con otros integrantes que llevan adelante esta lucha, habla de la reducción de producción igual al aumento de la explotación laboral. Nos explica con mayor extensión y específicamente lo que está sucediendo en MECA, el vaciamiento industrial que existe y, por supuesto, lo que está relacionado con la explotación laboral.
Se vivió una reducción de producción, de producción, digamos. Una cosa es producción, que es la cantidad de tonelaje.
Está claro.
Es al revés, digamos. Hubo un aumento de la productividad porque nosotros estamos trabajando el doble de lo que trabajábamos antes. O sea, cada compañero nuestro que fabricaba 30 piezas por hora, ahora tiene que fabricar 60. O sea que nosotros, con la misma cantidad de personal, tenemos que sacar el triple de producción. Pero la producción neta bajó, que es un síntoma de la crisis.
Bien, te podría decir, no es lo mismo trabajar 30 que 60, por lo tanto la explotación creció.
Exactamente, ha crecido bestialmente, tanto en términos específicos de productividad, como en la extensión de jornadas de trabajo, en la precarización, digamos, hay toda una línea. Nosotros tememos eso precisamente, que la fábrica quiera deshacerse de estos trabajadores que conservan ciertas cosas todavía y reabrirla después bajo condiciones ideales en términos de empresarios.
Vaciamiento para volver de cero.
Exactamente. Vaciamiento, descargar la crisis sobre nosotros y reabrir con condiciones de los trabajadores paupérrimas.
Ramón Acuña ahora empieza a hablar de un debate, y también plantea la idea de un debate sobre si existe un proceso de industrialización o no en el país. Hablando también de lo anterior, hablo del vaciamiento industrial y también de la explotación laboral. Escuchemos lo que manifiesta Ramón Acuña, trabajador, está reclamando en este momento por la situación en MECA, esta industria, y también recordemos que el día viernes se llevó adelante una medida de fuerza, un corte de ruta manifestando la situación que viven los trabajadores.
Acá está saltan las contradicciones de este supuesto modelo de industrialización. Nosotros, en realidad, tenemos el caso particular de MECA, pero hay un problema que es más de fondo, que es Argentina, ha vuelto a industrializarse o a tener una industria fuerte? No, digamos. Acá lo que nosotros queremos de fondo, y es el debate permanente, después de 20 días de toma de fábrica, es lo siguiente. Hay que reestructurar a la industria argentina, reestructurar sobre bases de empezar a desarrollar, digamos, en serio la industria. Y esto sin la participación de los trabajadores es imposible. Por ejemplo, MECA Castelar hasta ahora ha sido manoseada por banqueros, tipos que, personas, empresarios que le da lo mismo tener un campo de soja en Santa Fe que tener una industria metalúrgica. Por ejemplo, Aldo Pignanelli festejó el veto a la ley 125 porque no es un industrial, no le interesa la industria. Tiene una industria y un campo de soja. O sea, no hay un ánimo de... Somos nosotros los trabajadores, por ejemplo, en MECA, los que estamos hace 20 días durmiendo en la fábrica y nuestras familias apoyándonos para que no se lleven las máquinas y para que no se desguacen. Digamos, nosotros somos los defensores de la industria nacional, no los empresarios como Norberto Taranto, que son apoyados por el gobierno y lo único que hacen es cerrar fábricas, no abrirlas.
La fábrica se encuentra en Castelar, Ramón Acuña explicando la situación que se vive en relación a este falso proceso de industrialización que se quiere presentar, y le pregunta también, en este caso Rubén Bustamante, qué y quién, cómo reclamarle a Débora Giorgi y a Moreno, y qué pasó también cuando esto se llevó adelante. Lo escuchamos, entrevista realizada por Rubén Bustamante a Ramón Acuña.
Respecto a ese punto, nosotros tenemos experiencia y estamos sacando conclusiones los 80 trabajadores. Nosotros hemos recorrido a nivel estatal todos los niveles. Hemos hablado con Débora Giorgi, secretaria de Industria, Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, y no hemos obtenido absolutamente ninguna respuesta. Moreno ha sido, no digamos, funcionario, ha sido partícipe de, por ejemplo, la destrucción de Papelera Masú, claro, donde había 300 compañeros. Vemos límite en ese sentido totalmente, nos han dejado a la deriva, Giorgi, Moreno y toda la línea industrial del gobierno, que es totalmente impotente. El Ministerio de Trabajo tampoco. Lo único que hace el número 3 del Ministerio de Trabajo, Norberto Ciavarino, faltándonos el respeto, nos dice que vayáramos a protestar las veces que queramos, nosotros realizamos movilizaciones, que para él la calle Alem es un zambódromo, que está preparado para que nosotros los payasos vayamos a desfilar. Eso nos lo dijo en la cara y tengo testigos. Después, este señor Antonio Caló, que se postula como candidato del gobierno para dirigir la CGT, los compañeros metalúrgicos tiemblan porque estamos yendo de Guatemala a Guatepeor, digamos. Caló no puede rescatar a una fábrica de 80 trabajadores, que es una industria estratégica en Argentina, y imagínese si fuera jefe de la CGT, digamos, estamos totalmente entregados. Nosotros llamamos a que Antonio Caló llame a congresos delegados en todo el país para discutir el tema de las autopartistas que están cerrando, que es gravísimo.
Hoy es paro nacional de WOM.
Es paradójico, porque nosotros hoy estábamos comiendo los pocos alimentos que nos alcanzan los compañeros y todo el tiempo estamos hablando de esto. Es una experiencia, aunque muy, muy traumática, que une lazos muy fuertes con otros trabajadores. Y nos reíamos cuando decíamos que hay paro de WOM, porque la WOM, que es la responsable de que los trabajadores estén cobrando hoy en día 2.800, 3.000 pesos por mes, trabajando 10 horas, hace un paro después de una conciliación obligatoria que salió antes de que se decrete una medida de fuerza. El paro de hoy no sirve, digamos, de ninguna manera. Lo que sirve es un plan de lucha progresivo con movilización y exigirle al gobierno que el salario de un trabajador metalúrgico sea igual a la canasta familiar, que sea de 6.000 pesos. Es lo mínimo que puede reclamar. Si nosotros sacamos algo menor, digamos, ya antes de ser jefe de la CGT, ya está entregando totalmente a todos los metalúrgicos.
Para ampliar la información y para tener una continuidad de la misma, ya está Ramón Acuña en línea. Ramón, ¿cómo estás? Contanos qué pasó luego del corte que se realizó el día viernes, por favor.
Sí, buen día, Cintia, a vos y a todos los oyentes. Nosotros en el día viernes cortamos durante 3 horas y media Vergara totalmente para, digamos, difundir nuestra lucha, llamar a todos los vecinos a unirse con nosotros y para reclamar la intervención de las autoridades, tanto municipales como nacionales, en este grave problema que afecta no solo a Meca, sino a varias fábricas, Indiel Presolay, Bosch en San Martín. Bueno, hicimos el corte, se hicieron presentes los medios de comunicación, pero ninguna autoridad nos ha llamado. El intendente de Morón, Lucas Guí, ayer me realizó un llamado, pero evidentemente vamos a tener que profundizar las medidas de acción directa para que se hagan cargo de este problema.
¿Qué es lo que están pensando realizar? ¿Continuar con los cortes? ¿Qué se está discutiendo en la asamblea?
Nosotros vamos a tener el día de mañana una asamblea. La idea es, se manejan varias alternativas, una movilización al Ministerio de Trabajo, en la calle Alem, por ejemplo, en la que cortaríamos totalmente y pediríamos la intervención directa de Tomada para solucionar nuestro problema y el de las otras fábricas. Pero lo decidiremos mañana. Hasta tanto seguimos con actividades de difusión. Por ejemplo, ayer realizamos un festival musical que fue un éxito muy grande. Se acercaron más de 300 personas, entre compañeros de otras organizaciones, vecinos, familiares. Recaudamos bastante dinero para seguir solventando esa lucha. Y ahora las actividades siguen con difusión, con volantes hacia el resto de los trabajadores metalúrgicos, llamando la atención sobre este grave problema. Sabemos que hay muchas fábricas que tienen problemas, por ahí no tan profundos como Meca, pero el salario no alcanza, la paritaria está empantanada y todo el mundo hace la vista gorda.
Ramón, te agradecemos mucho la predisposición y estamos en contacto para saber qué se va a resolver en la asamblea, acompañando la lucha de los compañeros de Meca y bien dando a conocer lo que está pasando.
Bueno, gracias, Cintia, y saludo para todos. Saludos.
Hasta luego. La respuesta entonces de Ramón Acuña ante la pregunta de qué sucedió, no hubo algo concreto, sí un llamado del intendente de Morón. Se van a profundizar las medidas de fuerza ante esta situación que manifestaba el trabajador de Meca Castelar. 10 de la mañana, 28 minutos, esto es Recorte Informativo en nuestras vías de comunicación, 466-6559 o 1561-5403-59.
Recorte Informativo, el otro periodismo.
Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares, que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren, cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza.
El dinero no es todo,
pero con mayúa.
El dinero no es todo,
ay, con mayúa.
El dinero no es todo,
pero con mayúa.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música. Mother, mother, there's too
many of you crying. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Pretérito Pluscuamperfecto. Próximamente en una radio local de Moreno, más precisamente de la localidad de Moreno. Pretérito Pluscuamperfecto. En su segunda temporada, con Gustavo Vecchio a la cabeza y otras personas que van a estar acompañando a Gustavo Vecchio en esta segunda jornada de Pretérito Pluscuamperfecto, que cuando estén los horarios asignados va a volver a salir al aire por esta radio de las que les estoy hablando, pero que todavía no está confirmado. Por eso Gustavo Vecchio está haciendo todos los trámites necesarios para poder darle la información a todos nuestros oyentes de la salida al aire del programa. En caso contrario, saldrá un nuevo comunicado de Pretérito Pluscuamperfecto firmado por el mismísimo Gustavo Vecchio, contándole los pormenores de todos los altibajos de este proceso por el cual terminamos o no terminamos en una radio de una localidad de Moreno.
Pretérito Pluscuamperfecto. Martes de 22 a 23 horas por FM Moreno 90.1.
Basta, 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 basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Estás escuchando?
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
Thank you.
Está Daniel Armaño en línea, sigue la lucha de los trabajadores del Menguillón. Daniel, adelante, te escuchamos. ¿Qué está pasando allí?
Hola, muy buenos días y gracias por el espacio. Bueno, estamos acá junto a los trabajadores despedidos del frigorífico Menguillón, reclamando una entrevista que minutito se lleva adelante con la comisión directiva por la reincorporación de estos compañeros. La lucha se viene llevando adelante en un carácter, digamos, de desplazamiento que intentan desde los gobernantes a los trabajadores, presentándolos como material descartable. ¿Por qué decimos esto? Las cooperativas se han formado ciertas burocracias en donde a los trabajadores se los despide verbalmente, sin asambleas previas, y ni siquiera corresponde, según ellos, una indemnización, ni un preaviso, ni nada. En este momento estamos intentando, los trabajadores en este momento están intentando tener una mesa de diálogo con la comisión directiva por la reincorporación puntualmente de un compañero, camino de apellido, que es el más afectado, un compañero que lleva dos enfermedades en su cuerpo debido a la exposición de trabajo, la exposición que se ponen los compañeros en estas cooperativas que trabajan sin ningún tipo de control de salubridad sobre los trabajadores, y esto lo ha llevado a que tengan lo que se conoce comúnmente como la enfermedad del chancho. Esta enfermedad es una enfermedad, digamos, que lleva a muchos desgastes físicos y un envejecimiento prematuro en muchos órganos del cuerpo.
Daniel, hoy entonces se están esperando una reunión con los integrantes de la comisión directiva para...
Sí. Sí, en este momento la reunión se está llevando adelante, en donde, bueno, la comisión directiva expondrá a los compañeros las condiciones y los compañeros, bueno, dirán si están de acuerdo o no. De no ser así, vamos a continuar con la lucha, y de no ser así, sí, habrá un bloqueo y se está planteando Olla Popular y Acampe por tiempo indeterminado.
Muy bien, esto ustedes esperan que se resuelva en la mañana de hoy. Sabemos también que hubo otras estrategias por parte de la comisión directiva para evitar que el conflicto avance, según lo que nos informabas vos la semana pasada.
Sí, sí, hubo otras estrategias que fueron varias, digamos. Lo que nosotros consideramos que esta reunión sí se resolvería dentro de la mañana, puntualmente separando la pregunta. Y lo anterior sucedido sí ha sido indemnizar a una parte de los compañeros para quebrar la lucha, por un lado. Por el otro lado, el propio día que se llevó adelante el bloqueo de los portones, se intentó levantar a cierto grupo carnero, como se llama la jerga política, a enfrentar físicamente a los trabajadores que sostenían su reclamo en puerta. Hoy eso no puede suceder debido a que de adentro del frigorífico hay un sector de compañeros dispuestos a declarar la huelga si no se reincorpora a este compañero puntualmente.
¿Qué pasa con los demás compañeros que también no cumplen funciones ahora en el Menguillón? Porque eran más los que ustedes mencionaban, están exigiendo ahora la incorporación de uno, pero ¿qué pasa con los demás?
Bueno, no, los demás compañeros están siguiendo la vía legal. O sea, en este momento el resto de los compañeros resolvieron, aquellos que no fueron indemnizados como correspondía, iniciar demanda y juicio.
Lo que habían presentado era irregularidades en la elección de los integrantes de la comisión directiva, hablando de la cooperativa, y también se solicitaba la intervención del INAES. ¿Qué pasa con esto? ¿Hubo alguna respuesta? ¿Se acercó alguien del INAES?
No, directamente al INAES hemos presentado todas las cartas de documento, todo lo correspondiente. Estamos organizando una movilización al INAES en caso de ser necesario para que, digamos, intervenga aquí en el frigorífico, porque esta comisión directiva es fraudulenta. No hay apertura de los libros al control de los trabajadores, no se sabe cuánto dinero ingresa ni en qué se gasta el dinero, y se está manifestando por parte de los trabajadores un enriquecimiento ilícito de parte de esta comisión directiva. Hablamos de camionetas 4x4, chalés, casas quintas, cuando el resto de los trabajadores vienen en bicicleta al frigorífico, que son socios también fundadores. Entonces, por consecuencia, queremos que haya una asamblea controlada, en donde se haga votar, si les corresponde votar alguna sanción o no, a los componentes, digamos, que por ley corresponde, ¿no? Que se traigan socios nuevos inventados en un libro de acta y que por consecuencia votan lo que decía esta burocracia enquistada aquí en el frigorífico.
Bien, Daniel Armaño, estaremos volviendo entonces al finalizar el programa para saber qué pasó con la reunión y si hubo alguna resolución.
Bueno, muchísimas gracias y quedamos a su entera disposición, compañeros. Muchas gracias por la nota.
Hasta luego. Daniel Armaño, que es del Partido Obrero, habla con nosotros. Se está llevando en este momento la reunión entre los trabajadores despedidos del Menguillón y la comisión directiva. Se está solicitando la incorporación de uno de los compañeros más afectados por esta situación. Los otros llevarían adelante la protesta a través de las vías legales. Estaremos ampliando entonces la información. 10 de la mañana, 40 minutos. Esto es Recorte Informativo.
Vamos a ver que alguien va on.
Espero el tren de las 5 de la tarde. Un señor le dijo otro señor, porque en el tren de las 5 de la tarde hay un vagón cargado de.
¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información.
So much traveling a the world. Ya sonó la alarma, pero nadie la escuchó. Quiero decirte, hay gente sufriendo, hay gente muriendo. No pierdas tu tiempo, woman. So much traveling a the world. Ya sonó la alarma, pero nadie la escuchó. Quiero decirte, hay gente sufriendo, hay gente muriendo. No pierdas tu tiempo, woman. Tiempo de unity, love. Tiempo de unity, love, 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 love. Unity, love. Tiempo de unity, love, 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 love. Ellas son reinas de Babilón. Sonríen para la foto, Alica canta en el salón. Se sacan la ropa para llamar la atención. Falso concepto de belleza implantado en tu cabeza. Es como una venda que no te deja ver. Verdadera belleza nunca vas a conocer. Te convertiste en descartable, desechable, coleccionable. Virtudes perdurables, sabiduría inagotable. Yo, vos nunca serán como la emperatriz Manam. Yeah. Nunca serán como la emperatriz Manam. Tiempo de unity, love.
Yeah, yeah.
Tiempo de unity, love, 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 love. Unity, love. Tiempo de unity, love, 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 love. So much traveling at the world. Ya sonó la alarma, pero nadie la escuchó. Quiero decirte, hay gente sufriendo, hay gente muriendo. No pierdas tu tiempo, woman. Como dijo su majestad, guerra y rumores de guerra no pararemos de escuchar. Y es la fuerza omega quien mantiene la unidad. Debemos ser princesas en esta sociedad. Es tiempo de conciencia, es tiempo de verdad. Alerta en Babilonia, es como quiero estar. No consumo de sus drogas, no creo en lo que me da. Caminando con mi hermana, siguiendo al Empress Manam. En tiempos de injusticia, en tiempos de maldad. Camuflada voy luchando en el ejército de Yayalo. Tiempo de unity, love, 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 love. Unity, love. Tiempo de unity, love, 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 love. Yo, so much traveling at the world. Ya sonó la alarma, pero nadie la escuchó. Quiero decirte, hay gente sufriendo, hay gente muriendo. No pierdas tu tiempo, woman. Oh, so much traveling at the world. Ya sonó la alarma, pero nadie la escuchó. Quiero decirte, hay gente sufriendo, hay gente muriendo. No pierdas woman. Tiempo de unity, love. Tiempo de unity, love, 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 love. Unity, love. Tiempo de unity, love, 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 love.
Estás escuchando corte informativo y el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información.
Y 45 minutos en recorte informativo, y es tiempo de noticias internacionales por FM Moreno. Colombia. Investigan amenazas contra Piedad Córdoba. Tras la denuncia por amenazas de muerte presentada este miércoles por la ex senadora colombiana, la Fiscalía de ese país anunció el inicio de las investigaciones para resolver el caso. El anuncio fue realizado este jueves por el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre. Fue tras recibir una denuncia formal por parte de la ex senadora Piedad Córdoba. El funcionario también informó sobre la conformación para este caso de un grupo especial de profesionales que darán curso a las investigaciones sobre las amenazas. Por su parte, el defensor de los derechos humanos en Colombia y vocero de la organización Colombianos y Colombianas por la Paz, Iván Cepeda, también participó de la presentación de denuncias. Asimismo, el activista manifestó ante la prensa que posee información puntual sobre una operación para atentar contra Piedad Córdoba en los próximos días. En ese sentido, Córdoba denunció que personas de alto nivel de Colombia habrían ofrecido dinero a grupos paramilitares para llevar adelante el atentado en su contra. Fuente de la información, Agencia Pulsar. Chile. Radios comunitarias exigen transparentar espectro radioeléctrico. Una fiscalía de Santiago personalizará a dos ejecutivos involucrados en colusión de empresas en 2007 para obtener concesiones de radios en varias localidades chilenas. El caso motivó el reclamo de transparencia desde organizaciones comunitarias. Según informa radiouchile.cl, Cristian Wagner y Claudio Toro serán formalizados el próximo 28 de mayo en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Los ejecutivos se desempeñaban en empresas que fueron multadas por el Tribunal de la Libre Competencia por el cargo de colusión para adjudicarse licencias. La práctica consistía en que empresas postulantes vendían sus derechos de postulación a otro competidor para eliminar la competencia. Las licencias en juego correspondían a radios FM de las localidades de La Serena, Los Vilos, Pichidangui, Llayllay, Pichilemu, Alerce y Coyhaique. La formalización de Wagner y Toro es un desprendimiento de aquella causa de colusión de empresas denunciada en 2007. Fuente de la información, Agencia Pulsar. España. La policía vuelve a desalojar a los indignados en Madrid. La policía desalojó esta madrugada en Madrid a los cerca de 200 indignados que permanecían en la Puerta del Sol. Hay dos detenidos por resistencia y desobediencia a la autoridad y se han identificado otras 81 personas, según fuentes policiales. Una pelea entre dos personas motivó la intervención de la policía, aunque varios testigos y ciudadanos vinculados al movimiento 15M sospechan que fuese una trifulca simulada para motivar la dispersión de los concentrados. En el desalojo se ha detenido a las dos personas por resistencia y desobediencia a la autoridad. Hasta una treintena de furgones antidisturbios han participado en la operación poco antes de las 6 horas. La plaza ha quedado desalojada en apenas 5 minutos. Algunos manifestantes salieron corriendo por las calles aledañas y otros optaron por quedarse, produciéndose algunos forcejeos y discusiones cuando los agentes les han dicho que se tenían que ir. Los indignados desalojados formaban un grupo compuesto por aquellas personas que habían quedado después de la celebración de una primera asamblea que acabó a la 1:45. Este grupo ha logrado permanecer en la plaza hasta avanzada la madrugada y ha sobrepasado el plazo fijado por la delegación del gobierno en Madrid para las concentraciones del aniversario del 15M, que tienen como hora límite las 22 horas a fin de evitar que se produzca una acampada como la del año pasado. Este es el segundo desalojo de la Puerta del Sol, siempre de madrugada, que la policía ha efectuado tras las marchas del 12 de mayo. Fuente de la información, la agencia EFE, levantado por la página libreRed.net. Más de 7.000 evacuados por hundimiento de tierra en China. Más de 700.000 personas fueron evacuados por un hundimiento de tierra en la meridional región autónoma china Zhuang de Guangxi, que ocasionó daños en 94 casas, 8 de las cuales colapsaron sin reportarse pérdidas de vidas humanas. Aclaramos, de 1.700 personas. De acuerdo con datos preliminares, el desastre geológico abarcó unos 40.000 metros cuadrados en el poblado de Maoe de la ciudad de Liuzhou, informó este domingo un portavoz de la Oficina de Coordinación del Rescate, citado por medios de prensa. Aunque se desconocen las causas exactas del hundimiento, situaciones como esta, ocurrida hace 3 días, son comparativamente comunes en las áreas kársticas de la región, según expertos. Compañías aseguradoras y el gobierno local evalúan las pérdidas para ofrecer compensaciones a los afectados. En tanto, autoridades de viviendas locales denunciaron que resolverán el problema del terreno lo antes posible. Fuente de esta información, la revista América 21. Advierten sobre peligro de agresión de Estados Unidos a Venezuela. Volviendo a América, una información que llega a través de Prensa Latina dice lo siguiente: las advertencias del presidente Hugo Chávez sobre el peligro de una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela están plenamente justificadas, afirmó hoy Atilio Borón, politólogo y sociólogo argentino. Durante una entrevista transmitida por Venezolana de Televisión, Borón se refirió a este tema durante una entrevista en Buenos Aires con el periodista venezolano Mario Silva, conductor del programa La Hojilla de esa televisora estatal. No hay que olvidar las 46 bases militares estadounidenses que existen en América Latina, dijo, y opinó que hay un plan muy claro de intentar volver a colocar la región bajo su tutela. Lo van a intentar por cualquier medio y comenzarán por Venezuela, aseguró y señaló que si lograran destruir el proceso político que lidera Chávez, lo demás sería más fácil para ellos. No tengo dudas de que los estrategas de Washington tienen varios escenarios de intervención en América Latina, alertó Borón y recordó que las bases militares no solo apuntan hacia Venezuela, sino también sobre otros países, entre ellos Brasil, que está prácticamente cercado. Podemos recordar una noticia que también difundimos en este espacio de noticias internacionales al respecto de una base militar que se está instalando con objetivos humanitarios, según declaran los oficiales militares estadounidenses, en la provincia del Chaco, gobernada por el gobernador Capitanich. Relacionando esa información con esta noticia que difunde Prensa Latina, cerramos este espacio de noticias internacionales.
Tristeza que se levanta del fondo de las tradiciones. Del toldo traigo esta zamba con un retumbo de malones. Del toldo traigo esta zamba con un retumbo de malones.
Con una nostalgia fuerte de ranchería incendiada,
de lanzas y boleadoras y de mujeres robadas,
de lanzas y boleadoras y de mujeres robadas. Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los fortines. Por eso mi zamba tiene sonoridad de clarines. Por eso mi zamba tiene sonoridad de clarines. Clarines, por eso mi sangre.
clarines.
Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Conferencia de prensa. Conferencia de prensa. Juego de rol en el que muchos hacen que preguntan y uno o más hacen que respondan. La concurrencia depende del catering. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Thank you.
11 de la mañana, 4 minutos. Rubén Bustamante está en línea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás?
Buen día, Cintia, ¿cómo te va?
Muy bien. Bueno, contanos la actividad que se realizó desde el radicalismo a nivel local y cuál era la intención de la misma.
Bueno, fue una actividad convocada por la Juventud Radical para recordar algo que hace a la rica historia definida así por la Unión Cívica Radical, que fue la coordinadora nacional y dentro de esta lo que es la Juventud Radical. Se hizo en el marco de la presentación de dos tomos, que es un compilado de testimonios de aquellos que fueron jóvenes y que tuvieron una altísima participación en un punto central de la historia para la Unión Cívica Radical, y ante el marco social, cultural y político que se vivía en la década del 70, que fue bregar por una democracia, por elecciones populares sin proscripción, y en ese punto la tarea y la apuesta que hicieron en su momento los jóvenes radicales, por lo menos en las expresiones del día viernes, tenía mucho que ver con la insolencia, calificación que utilizaron ellos, con el desafío, con la misión, con la utopía. No estaban pensando, y lo admitió tanto Marcelo Stubrin como Leopoldo Moró, estaba allí también Eduardo Santín, que actualmente es diputado nacional, no se pensaba en los cargos políticos, no se pensaba en esos cotos de poder, en lo que se puede construir en la coyuntura, sino se pensaba en algo estratégico para el sueño de aquellos jóvenes que hicieron del radicalismo una fuerza que recuperó las banderas del comienzo del siglo XX, con la construcción de la ley Sáenz Peña, con la primera presidencia de Irigoyen, con la presidencia en la continuidad de Alvear, con la segunda presidencia de Irigoyen hasta el golpe del 30, y allí se inicia lo que se conoce como década infame, y todo lo que fue aportando al radicalismo en las etapas históricas. Si uno analiza la presentación del viernes convocando a la juventud, me podrías preguntar vos si había muchos jóvenes, y la verdad que no había muchos jóvenes, había pocos, y otros más grandes, una generación denominada hoy en política sub-45, y después aquellos que vivieron lo que fue la coordinadora de la Juventud Radical. Se hizo algo que me parece interesante para el radicalismo, que es una serie autocrítica del pasado, que no siempre fue mejor, hasta lo definió Marcelo Stubrin como algo falso, de pensar que el tiempo pasado, por lo menos para los radicales, es lo mejor a considerar, sino que lo propositivo es observar quiénes hoy, dentro de la Unión Cívica Radical, se asumen el desafío de construir la política como una misión más que una profesión. Y en ese aspecto, tanto la ponencia de Moró como de Stubrin, también estuvo Oscar Muño, que hizo la recopilación de datos en esos volúmenes que se ofrecieron allí para una concurrencia mayor a 100 personas, tratan de reseñar el momento de la Unión Cívica Radical, el pasado y el futuro. Tan solo una figura que por ahí sirve a quienes están escuchando, que Marcelo Stubrin utilizó y generó muchos aplausos: hoy el radicalismo está como en una neblina y dispara y muchas veces golpea e impacta a los amigos más que a los enemigos. Y otro párrafo saliente de Stubrin es que si el radicalismo no considera las posiciones locales, esto es el desarrollo en cada municipio de referentes que pueda tener un contacto directo con los habitantes, si esto se logra pero no tiene arriba un marco que contextualice y que baje la política para que se hable lo mismo en Moreno que en Tartagal, el partido más que un partido es una mutual. Fue interesante para quienes estuvieron allí escuchando, más que propuestas, autocríticas, pero dentro de las autocríticas sale la propuesta de reconsiderar al partido y la importancia del mismo.
Muy bien, Rubén, estaremos entonces escuchando la palabra, en este caso de Leopoldo Moró, que estuvo en el lugar, habló de la esperanza en relación a la Unión Cívica Radical y también llamando a las nuevas generaciones a hacerse cargo de la historia.
Así, la presencia de ellos es porque fueron integrantes de aquella juventud radical que te refería, además comparten en ese libro esa colección de datos o compilado de datos y testimonios de Muño, tanto Leopoldo Morón como Marcelo Stubrin, porque fueron protagonistas de aquella época.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Escuchamos entonces a Leopoldo Moró en relación a las nuevas generaciones, cuál es su opinión y el llamado a hacerse cargo de la historia.
Bueno, en esto que yo llamo la memoria colectiva de los argentinos, en la potencia que ha tenido la presencia del radicalismo en el desarrollo de nuestra sociedad, tanto en sus avances como en sus retrocesos, pues nosotros formamos parte de lo bueno y de lo malo de la historia de la Argentina. Yo creo que más de lo bueno que de lo malo, creo que le hemos dado a la sociedad argentina sus mejores momentos, con Irigoyen, con Illia, con Alfonsín. Y creo que eso constituyen elementos básicos que permiten tener o alentar la expectativa de una reconstrucción del radicalismo. El tema es quiénes se van a hacer cargo. En cada etapa histórica hay quienes tienen que asumir, digamos, esas responsabilidades. No digo un liderazgo, porque el liderazgo no se inventa, en todo caso surgirá, pero sí hay generaciones que se tienen que hacer cargo de sus responsabilidades.
La historia no se repite, puede ser parecida, pero sí. La Junta o la Coordinadora Nacional, por lo que usted decía casi en el final, se preparó para ese momento que fue el 83.
Así es.
Y después del 83, es decir, una vez materializado eso que tenía tres pilares que usted lo denominó, que imagino son pilares trasladables al día de hoy, en ese aspecto me parece que teóricamente no hay modificaciones.
Sí, es cierto. Lo que pasa que, a ver, a la Junta Coordinadora le pasó un poco lo que le pasó al radicalismo en general. El radicalismo había dejado décadas de su esfuerzo y de sus luchas en la búsqueda de la democracia, de la libertad. Bueno, eso se conquistó. Cuando vos conquistás la colina detrás de la cual fuiste durante mucho tiempo, es como que de repente no sabes muy bien qué otra colina tenés que conquistar y cómo sigue el camino. Además, tuvimos la dificultad de tener que administrar una de las transiciones más difíciles, más complejas de América Latina, porque no fue una transición pactada. Hubiera sido mucho más cómodo, probablemente, como le resultó a los brasileros o a los chilenos o a los uruguayos, tener que administrar una transición pactada, pero no hubiera sido, digamos, auténtico y probablemente no hubiera servido para consolidar definitivamente la democracia, o cosa que hoy ya no está en discusión en la Argentina.
Vamos a escuchar la segunda parte. Recordamos esta entrevista realizada por Rubén Bustamante haciendo la aclaración de la actividad que se realizó, la presentación de un libro y como referentes también de la juventud militante, de aquella juventud militante, y hacía referencia a la esperanza que tienen del camino que va a tomar la Unión Cívica Radical y el llamado a la juventud a la participación. Escuchamos la segunda parte de Leopoldo Muro, dirigente del radicalismo.
Nosotros no pactamos la transición y eso hizo que, además de crear condiciones para estabilizar el sistema democrático, o mejor dicho, para estabilizar el sistema democrático, tuvimos que librar batallas terribles con corporaciones como la militar, la eclesiástica, que nos causaron muchos dolores de cabeza y mucho desgaste. Nuestra generación se desgastó mucho en esa etapa, hubo un desgaste muy grande. Además, éramos víctimas de descalificaciones, de estigmatizaciones, nos llamaban los montoneros de Alfonsín, la izquierda, decían que teníamos armas acumuladas, que la coordinadora era poco menos que el anticristo. Así que fue una etapa muy compleja y a la vez no podíamos darle satisfacción a las demandas, sobre todo económicas y sociales, de una sociedad que venía devastada por la experiencia económica de la dictadura militar y en un contexto internacional que nada tiene que ver con el momento que hoy se atraviesa. Nosotros no teníamos al lado, teníamos al lado a Pinochet, a Stroessner, a la dictadura militar en Brasil, a la dictadura militar en Uruguay, a Reagan en Estados Unidos, no existía el Mercosur, el UNASUR, los precios de los productos primarios estaban en el sótano, era la década perdida para América Latina por la deuda externa, así que fue todo un proceso muy complicado.
La convocatoria decía 30 años de pasión política, 30 años de pasión política, cumplimos 30 años de caminar nuestro pueblo con la política como herramienta de la democracia, como forma de vida, la ética de la solidaridad con bandera y la equidad como meta. Se hizo la presentación entonces de un relato, dice: los radicales escribimos nuestro relato, la otra juventud y los días de la coordinadora, así fue, es el nombre de la presentación del libro. El autor es Oscar Muño y escuchamos en este caso la palabra ahora de Marcelo Stubrin. Habla de la política entre la misión y la profesión y menciona también desde una autocrítica que se perdió ese rol combativo.
30 años de democracia, 18 elecciones internas y generales,
sin contar algunas comunales que se intercalaron, constituyentes y no sé cuántas cosas, dobles vueltas, la política se ha convertido en una rutina democrática, no en una ansiada meta organizacional de la sociedad argentina. No es lo que nos quitaba el autoritarismo y a la cual nosotros le atribuíamos la posibilidad de resolver buena parte de los problemas de la gente. Entonces, uno, misión contra profesión. Dos, más difícil ahora encontrar la misión, porque la política es competitiva, porque en realidad hay aspiraciones escasas, porque antes entraban no sé cuántos diputados, ahora entra uno, dos, tres, y entonces se arman unas caracatacas tremendas a ver quién es, porque predomina la dispersión por sobre la asociación, porque las capacidades distintivas de los partidos son están basadas en estrategias personales de los dirigentes que tienen que diferenciarse, porque el mismo partido también se diferencia, y si es de otro partido, a veces se tiene que parecer. Entonces es un berenjenal de muy difícil sistematización los desafíos que plantea la política 2000 y pico, 2010, 11 y 12, 13 y 14 y 15, 2000 y pico en la Argentina. Yo considero que la misión está llena, está poblada de valores, de altruismo, de gestos, de compromiso, de energía. Pero la profesión no es pura porquería. Es también una sociedad moderna, contemporánea, un tipo que se dedica a la política, que le dedica toda su vida, que tiene que vivir de eso, que tiene que obtener, digamos, se aleja de la tradición política combativa, romántica y ensoñadora de cuando hablaban los radicales en las tribunas, los peronistas tiraban piedras de frente, los conservadores metían las policías bravas, los llevaban presos, los tuvieron a Irigoyen, el Martín García, el Beato, los mandaron a meter presos, no sé dónde. Es decir, esta circunstancia se modificó, complejizó la situación, pero lo único que yo les quiero pedir es que mediten cuánto esto se modificó porque nosotros tuvimos éxito. Cuánto esto se modificó porque logramos que la democracia, la práctica de la libertad, de la tolerancia, del pluralismo, sea carne, sea realidad de comportamiento en la sociedad argentina y nadie se anime a correrse de allí un tranco de pollo que sería pulverizado, no por la política, pulverizado por la cultura política de los argentinos.
Sturin habla también de la política local y la importancia de la misma cuando hay un marco y una contención nacional. Enseguida vamos a dar más datos acerca de la coordinadora y cómo fue lanzada, quiénes impulsaron esta coordinadora. Escuchamos ahora a Marcelo Sturin, este análisis que se hizo en este acto que se llevó adelante en Los Indios el día viernes a partir de las 8 de la noche. Allí hablaron referentes del radicalismo, hablando de la historia, del rol de la juventud y también haciendo un análisis y una autocrítica en relación a la realidad actual. Marcelo Sturin habla de la política local, la importancia de la misma en el marco de que tenga una contención nacional.
Es muy importante la política local. Yo soy un gran defensor de la preeminencia de la política local. Los liderazgos locales tienen que ser gente conocida, carne y hueso, recorren, Augusto, Castor. Pero si no hay una política nacional organizadora de la presencia política, es una mutual, no es un partido político. Puede sacar concejal, sí, tenemos uno que labura de nosotros, tenemos uno. Pero política. La política requiere que el tipo que está hablando en Tartagal en un acto esta noche acumule conmigo juntos, porque estamos diciendo, porque estamos dando un mensaje similar y estamos encauzando una corriente de opinión del país en una dirección. Porque ustedes saben, entre el discurso político y el discurso y los otros discursos hay una diferencia. El discurso político termina con un vamos a alguna parte, si no, no sirve. Los periodistas describen la realidad, los científicos explican profundamente la realidad, pero los políticos la tienen que cambiar, si no, no sirve. Pero creo que se vayan a dar clase, no va a ser política. Entonces, yo les decía en la facultad, 40 años, les decía, muchachos, cuando terminen año de asamblea por lo menos propongan poner la bandera media asta, pero no dejen de proponer algo. Si no tienen una moción, cállense la boca, no hablen. Esto no es para explicar las cosas y que la gente entienda. Esto es para conducir. Se puede conducir, a veces no se puede conducir. Bueno, hacemos una propuesta más moderada, a veces podemos conducir. Pero tiene que haber una salida. Que no es solamente votemos el día que llamen a elecciones en el 2013, que vamos a renovar diputados, provinciales, senadores.
La Junta Coordinadora Nacional, conocida como la Coordinadora, fue un grupo interno de la Unión Cívica Radical que se fundó en 1968. Hay que recordar que en 1966 se instaló en Argentina un régimen militar autodenominado Revolución Argentina, que prohibió la política y disolvió los partidos políticos. Allí juega un rol muy importante la juventud y también la decisión que toman de continuar con el trabajo político, tanto sindical como universitario. Uno de los grupos que surge en ese momento es Franja Morada, que es una confederación de agrupaciones estudiantiles cercana al radicalismo. Y repetimos, en 1968, en la ciudad de Santa Fe, los jóvenes radicales que luchaban en contra la dictadura militar constituyeron la Junta Coordinadora Nacional como un grupo interno de la Unión Cívica Radical y definiendo también a Franja Morada como una organización universitaria del radicalismo. Quienes formaron esta junta coordinadora, entre algunos, está Luis Cáceres, Sergio Caracachov, Freddy Storani, Marcelo Stubrin, quien escuchábamos recién, Adolfo Stubrin, está Enrique Nosiglia, Facundo Suárez, Héctor Velázquez, Mario Lozada, entre otros. Y haciendo referencia justamente a un análisis de lo que fue la conformación de la Junta Coordinadora Nacional, es que escuchábamos recién a los dos referentes del radicalismo. Ahora vamos a escuchar a Manuel Bertoli, que es un referente del radicalismo a nivel local. Habla de la Unión Cívica Radical y que debe trabajar por alcanzar la democracia real.
La política necesita ponerle, la política necesita contenido. Y por supuesto que la Unión Cívica Radical en ese contenido lo debe hacer desde la coherencia. Bueno, hoy el partido está en esta etapa de debate interno que necesita consolidar esa coherencia en función de lo que ha sido una herramienta de transformación en la Unión Cívica Radical a lo largo de la historia. Ha permitido la soberanía popular con el voto, a través de lo que fue la ley Sáenz Peña y su postura. Fue aquella que incorporó el 14 bis en la Constitución Nacional y fue aquella que recuperó la democracia formal en el año 83 a partir del accionar de la generación que se gestó en los años 60 con la Junta Coordinadora Nacional. Hoy el radicalismo debe entender, debe tener bien en claro que debe ir por la democracia real. La democracia real debe ser aquella que le permita a la sociedad satisfacer sus necesidades básicas.
El último audio entonces de Bertoli en esta continuidad del análisis y habla de que la política argentina perdió coherencia.
En realidad creo que la política entera en la Argentina ha perdido coherencia a partir de lo que se denominó a nivel mundial la muerte de las ideologías, y fue el camuflaje que tuvo la derecha para insertarse en la política. Cuando vos no replanteás, cuando no generás la capacidad crítica, la masa crítica que te lleva a repensarte, hace que la política en sí misma vaya teniendo la orientación que pretenden los poderosos. Bueno, la Unión Cívica Radical tiene que tener el contenido para enfrentar la lógica poderosa a nivel nacional. El radicalismo debe ser nacional y popular, el radicalismo se debe nutrir de lo que son sus orígenes, que tiene que ver con esa rebeldía que te decía anteriormente, que pone al hombre como el fundamento de su accionar.
Acá se dijo insolentes. Eran insolentes. Y hoy es un momento para ser insolentes.
Hay que manejar esa rebeldía. Esa rebeldía es la que te da la impronta para buscar liberar al hombre en función del acceso al poder. Cuando se accede al poder en la década del 90 fue para sometimiento. El radicalismo ha tenido capacidad a lo largo de la historia, que cuando tuvo rebeldía liberó a la sociedad. Te decía, la liberó con el voto con el voto en la soberanía popular, lo liberó con el 14 bis y en el acceso a la democracia y la consolidación de estos 30 años.
Cobertura realizada el día viernes, esta actividad donde se presentó el libro La Otra Juventud y los Días de la Coordinadora. Estuvo presente Leopoldo Moró y Marcelo Stubrin, quien escuchábamos las palabras, tanto el discurso de Stubrin como la entrevista a Leopoldo Moró. 11 de la mañana, 24 minutos, estamos en Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 15-61-5403-59.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música. Mother, mother. There's
too many of your kind. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Pretérito Pluscuamperfecto. Próximamente en una radio local de Moreno, de más precisamente de la localidad de Moreno. Pretérito Pluscuamperfecto. En su segunda temporada, con Gustavo Vecchio a la cabeza y otras personas que van a estar acompañando a Gustavo Vecchio en esta segunda jornada de Pretérito Pluscuamperfecto, que cuando estén los horarios asignados va a volver a salir al aire por esta radio de las que les estoy hablando, pero que todavía no está confirmado. Por eso Gustavo Vecchio está haciendo todos los trámites necesarios para poder darle la información a todos nuestros oyentes de la salida al aire del programa. En caso contrario, saldrá un nuevo comunicado de Pretérito Pluscuamperfecto, firmado por el mismísimo Gustavo Vecchio, contándole los pormenores de todos los altibajos de este proceso por el cual terminamos o no terminamos en una radio de una localidad de Moreno.
Pretérito Pluscuamperfecto. Martes de 22 a 23 horas, por FM Moreno, 90.1.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no es para cerrar canales. Les pone un límite a los monopolios mediáticos que hacen cerrar canales.
Empezaron a lentamente marginarnos del aire.
Juan Cebrián, productor audiovisual, creador de dos canales de música sacados del cable por el grupo Clarín.
Imagínense que un día en la grilla de la televisión se veía que estaba Music 21, un canal propio nuestro, Telemusic, otro canal propio nuestro, MTV y Match Music, dos canales del exterior, internacionales. Y obviamente un día alguien dijo: ¿qué hace ese tipo independiente? ¿Quién es ese tipo que tiene dos canales de música y que difunde la música así porque sí, no tiene convenios específicos con las multinacionales? Bueno, obviamente eso duró poco y me sacaron.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas.
Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar.
Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino.
La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. Multimedios. Empresas que en lugar de vender pescado o papel higiénico, venden noticias impresas por televisión o por radio, siempre respondiendo al mismo criterio, el del dueño. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de Información.
Seguimos en Recorte Informativo, son las 11 horas 39 minutos, nuestras vías de comunicación, número de línea 0237-466-6559 y mensajes al número celular 15-61-54-03-59. Continuamos y vamos a darle continuidad al tema que estábamos tratando en primer término hoy en la mañana. Conversamos con Darío Moreno, un militante asambleísta de Tinogasta, que nos comentaba las circunstancias de la represión que sufrió, el bloqueo que están sosteniendo para impedir el ingreso de insumos a la minería bajo la lumbrera. En megaminería a cielo abierto. Mayormente son sustancias contaminantes y explosivos que transportan desde la frontera chilena a este establecimiento megaminero en la provincia de Catamarca. Este es un bloqueo que tiene ya 150 días, se sostiene para impedir el ingreso de estos insumos de la megaminería. Ha recibido amplia solidaridad de las diferentes asambleas que están congregadas en la regional cuyo noroeste del país, que están nucleados dentro de la UAC y de otros sectores también de la propia Catamarca. También los medios alternativos, nos puntualizaba Darío, han estado trabajando intensamente desde el sábado para lograr la liberación de los tres compañeros que habían sido detenidos, y se han difundido varios audios a través de las páginas alternativas y de las radios comunitarias, entre las que podemos destacar las páginas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y vamos a escuchar a continuación un audio de una militante, una asambleísta de Tino Gasta, Susana, entrevistada por una de estas radios comunitarias, que nos relata primero la previa, cómo se fue conformando este clima de represión y este clima de confrontación que fueron creando las autoridades de la provincia de Catamarca. Escuchamos las palabras de Susana.
Bueno, esto es lamentable, la verdad, como en las peores épocas de la dictadura están siendo avasallados nuestros derechos, están siendo acallados nuestros reclamos. La verdad ha sido lamentable lo que hoy ha pasado en Tino Gasta. Desde ayer, que después de una publicación en un diario digital de acá de Tino Gasta, en la que se hablaba de una especie de ruta, después de una reunión que hubo con el ministro Gordillo y empresarios de transporte internacional chileno y empresarios mineros, habría habido también una especie de presión, una reunión para que pasaran estos camiones. En la tarde de hoy, que estuvimos toda la noche vigilia, toda la mañana y la
perdón,
tarde...
Susana, te hago una consulta. La reunión esa, ¿entre quiénes fueron esa reunión?
Entre el ministro Gordillo, ministro de Seguridad, y los empresarios de Tamarugay, que es la empresa chilena, que es la que hace el transporte de los insumos mineros a las mineras, ¿no? No sé quién más, y la información dice que había estado también citado a la reunión el procurador de la corte, creo que no había ido, bueno, en fin. No fue relevante para nosotros, sí, la alerta. Hoy ya se confirma esa alerta cuando nos dicen que venían tres camiones desde Minera Lumbrera vacíos hacia Chile, escoltados por el móvil policial y por un auto particular con policías de civil. Bueno, nos fuimos nosotros a documentar el pasaje, porque supuestamente, éramos a esa hora, que nos avisan, éramos solo cuatro, los tres compañeros que están detenidos y yo. Estábamos ahí, yo estaba más atrás sacando las fotos, se bajaron del móvil policial, se bajaron, los tiraron al piso, les tiraron no sé qué sustancia, a juzgar por los gritos de los compañeros, sería algo irritante en los ojos, en fin, ¿no? Yo no pude ver porque, tenían acosalado a los compañeros. Los subieron en el móvil policial, como a ganado, subieron ellos encima y partieron rápidamente, y nosotros no supimos dónde. Fueron a buscarlos en la comisaría de Tino Gasta, no estaban, en el juzgado tampoco, en el hospital tampoco. Entonces, nuestros compañeros han sido también secuestrados, porque no sabíamos a dónde los habían llevado. Nos enteramos hace unas horas que están en la policía de Chambalá, y de acuerdo a lo que se les ha preguntado, por qué se les había trasladado allá, y bueno, con mucha indignación nos escucharon la respuesta que uno de los la de seguridad dijo que era para salvaguardar la seguridad de Darío, Eduardo Arañaraz y el otro compañero que fueron los detenidos.
Un día soñaba que el agua se terminaba. Nunca pensé pasar esto en propia vida, de ver que se adueñan de la naturaleza y toda su riqueza. No ves las guerras por el poder del petróleo generando mucha muerte y odio. Ellos mismos están de ojo en el oro blanco, la próxima víctima que está en disputa por las transnacionales. Punta de ladrones que solo piensan en ganar millones, matando a la tierra con su sucio negocio de explotaciones. Claro, ahí está metido el empresario.
Son varias las irregularidades que pueden contarse al respecto de estas detenciones que sucedieron el sábado a las 2:30 de la tarde en Tinogasta. Una de ellas es que aparentemente la orden del fiscal competente nunca apareció, así que se sospecha que fue una detención irregular sin una orden judicial y llevada adelante por las fuerzas represivas y por lo que estaba contando Susana en el audio que estábamos escuchando recién. Describía cómo el poder político a través de su ministro de Seguridad, el gobierno de Catamarca, cedió a las presiones de las multinacionales megamineras para que estos insumos pasen el bloqueo a como dé lugar. Otra de las irregularidades que vamos a escuchar a continuación en los audios sucesivos nos relata Ezequiel Koch, que es un militante que estaba en Famatina. Él es del conurbano bonaerense de Villa Ballester y se trasladó a Famatina en solidaridad para sostener la lucha que también se está llevando a cabo en el bloqueo en Famatina. Al saberse las noticias de que se venía un intento de quebrar el bloqueo de Tinogasta, militantes y asambleístas de Famatina se dirigieron en solidaridad a contener esta andanada por quebrar el bloqueo en Tinogasta. De esa partida fue integrante Ezequiel Koch. Escuchamos las palabras de Ezequiel.
En algún momento alguien envió un video del momento de la detención y allí se puede ver que ustedes se plantan frente a los camiones y la verdad me quedó toda la sensación de que si el policía no te corre y no te detiene, el camión te pasa por arriba.
Sí, la verdad es que en ese momento pasó todo tan rápido que no sé, tenía no que ver el video, ¿viste? Uh-huh. Fue bastante loco.
Sí.
Pero sí. No, los tipos, o sea, se adelantó la cana y nos agarró a nosotros y ahí sí hicieron la cana con nosotros arriba en la chata. Uh-huh. y atrás los camiones.
Sí, ¿y los golpearon?
Sí, cuando nos agarraron, sí, viste. Uh-huh. A un compañero, a Darío, le tiraron gas pimienta y después, una vez esposado ya todo y dentro de la chata, empezó a gritar, el mismo compañero empezó a gritar, nos están llevando para los vecinos que salían de las casas y bueno, y ahí le volvieron a tirar gas pimienta y también vio a otro compañero que estaba al lado, tirados en la chata.
Uh-huh. Y una vez que lo llevaron, no les dijeron a dónde lo llevaban. Vos ya sabrás a esta altura que se vivió por lo menos una hora de incertidumbre porque los compañeros no sabían dónde los habían llevado a ustedes.
Claro, sí, yo también. Yo llegué ayer a la noche acá y tampoco conozco.
Claro.
Y cuando veía que nos llevaban en la chata, que nos íbamos del pueblo, yo dije, ¿dónde carajo nos van a llevar? Resulta que nos mandan a Fiambalá.
Cuando, bueno, finalmente llegan a la comisaría de Fiambalá, ¿primero los pasan por el hospital o van directo a la comisaría?
No, sí, nos mandan primero al hospital y después nos meten en la comisaría.
¿Pero los mandan al hospital como para corroborar que no tenían lesiones o porque alguno de ustedes estaba lesionado?
No, nos mandan, digamos, para corroborar.
Claro, está. Y después...
Igual, sí, estábamos golpeados, pero... No sé si era algo evidente, digamos. Bueno, yo tenía la remera rasgada, ¿viste?
Claro.
Bueno, los otros compañeros estaban lagrimeando por el gas pimienta, pero Eso, fundamentalmente.
Claro. Y cuando lo llevan después, cuando permanece en la comisaría, ¿el trato cómo fue?
El trato ya fue un poco diferente porque estos tipos, según me comentan, la infantería que venía custodiando los camiones, prácticamente, como si fuese seguridad privada, prácticamente. Estos tipos parece que son de la... Que no son de acá, no son del pueblo, son de la capital. A los policías acá fueron, digamos, nos trataron de sin abuso. Tampoco nos trataron bien, nos trataron sin abuso, simplemente.
Un día soñaba que el agua se terminaba. Nunca pensé pasar esto en propia vida, de ver que se adueñan de la naturaleza y toda su riqueza. No ves las guerras por el poder del petróleo generando mucha muerte y odio. Ellos mismos están de ojo en el oro blanco, la próxima víctima que está en disputa por las
transnacionales. Estos dos testimonios que estábamos escuchando, el de Susana ha llegado a nosotros gracias a la radio Zumba La Turba de Córdoba, que ha sido difundido a través de Redeco, integrante de la Red Nacional de Medios, y por otro lado el testimonio de Ezequiel Koch gracias a la entrevista que le realizara la radio de la Asamblea El Algarrobo, repetida por la Retaguardia y también recogida por nosotros a través de la agencia Walsh. También está en ANRED, todos integrantes de la Red Nacional de Medios. Hasta aquí los testimonios en relación a Tinogasta y seguimos en Recorte Informativo de esta manera.
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información.
...52 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Vamos a continuar con el tema que te anunciábamos al principio del programa y leíamos lo que exponía y expone la agencia Walsh en su página principal en relación a lo que pasó en Corrientes. La información la semana pasada era otro niño al borde de la muerte, intoxicado con agrotóxicos. Emilio Espataro, que es coordinador de la campaña Salvemos a Liberá, forma parte de esta organización ecologista Guardianes de Liberá, está en línea. Buen día, Emilio, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias por la predisposición para hablar con nosotros. Y contanos qué pasó y cuál es el relato que le podemos hacer a los oyentes para explicar qué sucedió con la vida de José Rivero.
Bueno, lo que sucedió es un hecho sumamente lamentable, como es la muerte de todo chiquito que pudo haber sido evitado. Y no solo que pudo haber sido evitado, sino que debió haber sido evitado. Debió haber sido evitado porque hace un año murió Nicolás Arévalo, también de 4 años, también de Puerto Viejo, del mismo paraje rural de donde murió José Carlos. En el caso de Nicolás, del año pasado, ya la autopsia determinó que la causa de la muerte había sido por intoxicación con un producto que se usa para fumigar los cultivos de tomate de la zona. Las pericias que se hicieron a posteriori determinaron que la zona estaba contaminada. Luego realizamos marchas en Corrientes, marchas en el paraje rural, reuniones con funcionarios, se hicieron publicaciones en los medios, se hicieron presentaciones en distintos foros donde se discuten las cuestiones de las fumigaciones, y nada de esto alcanzó para que el gobierno de la provincia de Corrientes tomara las medidas necesarias para evitar lo que finalmente ocurrió, que es otro fallecimiento. Por eso es que esta muerte, si bien todas duelen, esto duele especialmente más porque pudo y debió haber sido evitado.
¿Dónde vivía José Rivero? ¿Y en qué condiciones?
Sí, José Rivero vivía en un paraje rural que se llama Puerto Viejo, que queda a pocos kilómetros de la ciudad de La Valle, sobre el río Paraná, en la zona sur de la provincia. Es una zona de producción hortícola y arrocera, y vivía en condiciones de pobreza, como viven prácticamente todos los pobladores rurales de la provincia de Corrientes, pero con la dignidad de su familia pelear todos los días con lo que tiene, cultivando su pequeña fracción de tierra, tratando de llevar una vida digna en el interior del campo correntino.
¿Esto es consecuencia de la inhalación de los agrotóxicos, de cómo se fumigan en el lugar? ¿Cómo podemos explicar la acción de los agrotóxicos en las personas y también la utilización que hay del mismo en las plantaciones?
Bien, esto es producto de que a medida que crecen los precios de los cultivos, ¿sí?, se empieza a sembrar en zonas donde antes no se sembraba y se acercan las plantaciones hasta al lado de las casas de las personas. Los productos que se usan en la agricultura argentina, prácticamente en toda la agricultura argentina, salvo honrosos casos de productores y campesinos que no usan agrotóxicos, son tóxicos de realmente una potencia de letal muy comprobada, ¿sí? En los casos donde no generan casos de intoxicación aguda que producen fallecimiento, generan enfermedades crónicas, con lo cual se están utilizando productos realmente peligrosos, y este es un círculo vicioso, porque a medida que se utilizan estos cultivos se generan plagas que se vuelven resistentes, entonces se innova generando nuevos productos de mayor toxicidad, y esto es lo que va produciendo mayor contaminación y mayores efectos en la salud de los trabajadores y de los pobladores rurales.
Hay que decir que podemos conocer ahora la historia de José o de Nicolás, pero también se produce esto que decías vos, malestares continuos que la gente sigue viviendo con esto. Algunas veces hablamos también de malformaciones. ¿Cómo está afectada la población, en este caso de Corrientes, por la utilización de agrotóxicos? Puede ocasionar hasta la muerte, pero hay otros efectos también.
Sí, por supuesto. La primera señal de alerta se dio en otro pueblo pequeño que se llama Colonia Carlos Pellegrini, que está al lado de la Laguna Iberá. Nosotros empezamos a trabajar estos temas básicamente por ese caso. Y allí lo que se comprobó vía estadística del hospital de Colonia Carlos Pellegrini es que a medida que aumentaba la superficie arrocera pegada al pueblo y a la vez en los meses en los que se producían las fumigaciones, había un aumento muy significativo de enfermedades respiratorias, alergias, es decir, cuadros de enfermedades que no son agudas, pero sí que se vuelven crónicas y que obviamente son también muy molestas y son algo que no debería existir.
Cada vez que hablamos de esto nos produce mucha rabia, bronca, indignación, y lo tomamos como la muerte planificada y encubierta, porque estamos hablando de este nene de 4 años, de Nicolás también de 4 años, y ustedes desde la organización que participan, ¿qué es lo que están haciendo? En primer lugar, difundiendo, que es sumamente importante, porque si no fuera a través del comunicado que ustedes enviaron, nosotros no nos enterábamos de lo que estaba pasando o de lo que está pasando en Corrientes, específicamente con José, pero o lo que pasó, la muerte de José. Pero ustedes, ¿cómo trabajan el tema? ¿Se organizan para resistir? ¿Qué es lo que hacen allá?
Nosotros lo que promovemos, nosotros somos una organización de base integrada por grupos locales en cada una de las localidades donde, bueno, se va organizando la gente y los vecinos con la información que nosotros proveemos. Impulsamos eso, que sean los mismos afectados los que sean protagonistas de la defensa de la vida y de un cambio, y lo que pedimos como medidas urgentes al gobierno de la provincia de Corrientes es que se prohíban las fumigaciones a menos de 1000 metros de las casas de la gente, sean casas rurales o ejidos urbanos, y de cursos de agua.
José vivía a 10 metros.
Exacto.
A 10 metros, sí. Donde se utilizaba o se hacían estas fumigaciones.
Sí, correcto. Sí, se da esa situación donde casi media una calle nomás de distancia entre el cultivo fumigado y las casas de la gente. Ese es el contexto que se repite, lo mismo en el caso de Nicolás, lo mismo en Colonia Carlos Pellegrini, lo mismo en Santa Lucía y el resto de los pueblos fumigados, que son varios en la provincia de Corrientes. Si bien no es una provincia netamente agrícola, la superficie agrícola de Corrientes es muy, muy baja. El cambio de paradigma que se dio es que es la forma en la cual se está haciendo agricultura, no la superficie. Se está haciendo agricultura de una forma que daña los ecosistemas y daña la vida. Por eso que, bueno, queremos como mínimo, como medida urgente, inmediata, alejar las fumigaciones de las casas de las personas y de los cursos de agua, y que se realicen los relevamientos de salud comunitarios, es decir, que se manden agentes sanitarios, médicos, a relevar la salud de los pueblos fumigados para determinar de manera veraz y fehaciente cuáles son las afecciones que hoy tienen estos pobladores.
Emilio, la última pregunta es, ¿qué sucede con el gobierno de Corrientes?
Bueno, sucede que es un gobierno que entiende que los dueños de los campos tienen total libertad de hacer lo que quieran dentro de sus campos. Es decir, es un gobierno que autolimita la capacidad de control del Estado. El día de ayer estuvimos en un pseudo debate televisivo con el ministro de la producción, donde se pretendía insistir que la causa de la muerte de José Rivero es una planta tóxica que existe en la zona, que es bastante conocida, algo que es ridículo, que está totalmente desestimado, pero bueno, en vez de asumir las responsabilidades correspondientes y actuar para defender la vida, se quiere seguir esquivando las responsabilidades.
Emilio, muchísimas gracias. ¿Dónde fue el debate televisivo? Vamos a buscarlo para verlo.
Sí, fue en un canal de televisión local, el canal es 13 Max, y el programa fue Palabras Cruzadas.
Muy bien, ahí estaremos buscando para tener también parte del argumento de los funcionarios del gobierno. Te agradezco. Perfecto. Mucho la posibilidad de hablar
con ellos. A ustedes el interés, y por favor, cuando consuman tomates provenientes de Corrientes, tengan mucho cuidado.
Muchas gracias. Emilio Espataro es coordinador de la campaña Salvemos a Liberá. Forma parte de esta organización ecologista Guardianes de Liberá. Está informando la muerte de José Rivero. Esto te lo decíamos al principio del programa. Un nene de 4 años que falleció como consecuencia de la utilización de agrotóxicos en el lugar. Su casa, él vivía a 10 metros de donde se fumigaba, y es un niño oriundo de la ciudad de Lavalle, esto es en Corrientes. Fue trasladado a Buenos Aires, a la capital federal, al hospital Garrahan, porque se hablaba de la posibilidad de algún trasplante que evite esto que estamos informando en el día de hoy. Esto no se pudo realizar, estaba muy deteriorada la salud de José Rivero, y es ocasionó la muerte, una muerte que se podría haber evitado, una muerte que es consecuencia también del modelo que se expande. Recuerdo las charlas con Jorge Rulli, o de estos grandes anuncios de biotecnología anunciados por la presidenta de la nación, en donde se decía que a partir de la utilización y también de la manipulación genética se iba a poder ampliar la frontera agrícola. ¿Cuáles son los costos? Uno de los costos es la muerte de, por ejemplo, este niño. ¿Cuáles son los costos del avance de este tipo de modelo que tiene como objetivo principal acumular riquezas para algunos pocos y muerte para otros? Hablábamos con este compañero, Emilio Espataro, de la organización ecologista Guardianes de Liberá.
Un día soñaba que el agua se terminaba. Nunca pensé pasar esto en propia vida, de ver que se adueñan de la naturaleza y toda su riqueza. No ves las guerras por el poder del petróleo generando mucha muerte y odio. Ellos mismos están de ojo en el oro blanco, la próxima víctima de esta en disputa por las transnacionales. Punta de ladrones que solo piensan en ganar millones, matando a la tierra con su sucio negocio de explotaciones. Claro, ahí está metido el empresario, con esto queriendo ganar más dinero. Primero le ponen un precio, segundo se arma un negocio, como si el mundo ellos inventaran. Ponen un precio y nos disparan, por poquito más casi nos matan, porque si no pagas del agua, no lo tienes, y sin agua, ya te mueres.
Salve de la tierra, sabia de la vida, agua de la madre naturaleza, tu bifío de la cordillera. madre naturaleza, noble río de la cordillera. Sangre de la tierra, sabia de la vida, agua de la madre naturaleza, noble río de la cordillera. Sangre de la tierra, sabia de la vida, agua de la madre naturaleza, noble río de la cordillera.
Una invitación, llamaron al 466-6559 desde la Universidad de Moreno, el área de prensa. Nos anunciaron que mañana va a haber una disertación sobre la nacionalización de YPF. Va a ser a partir de las 18:30 horas en la Universidad Nacional de Moreno. Se va a hacer una ponencia sobre la nacionalización de YPF, autoabastecimiento y restricción externa. Está organizada por el Departamento de Economía y Administración. Esto es en Bartolomé Mitre 1891, el ex Riglos. Repetimos, mañana una ponencia a partir de las 18:30 horas en la Universidad Nacional de Moreno en relación a la nacionalización de YPF.
Siguen y siguen las explotaciones, crecen y crecen y crecen contaminaciones de la tierra, el agua, el aire, el cielo. Se viene el mal sueño real, llamado calentamiento global, por todo el mal que el ser humano le hace a la tierra a nivel mundial.
Hoy una concentración en repudio a la represión en Tinogasta, en Capital Federal, 18 horas frente a la Casa de Catamarca. Esto es Avenida Córdoba 2080, casi Junín. Convoca a la Unión de Asambleas Ciudadanas, Conciencia Solidaria y un conjunto de organizaciones. Se está llamando entonces a todos aquellos que puedan participar de este apoyo a Tinogasta. Tinogasta resiste en defensa del agua y la vida. 18 horas frente a la Casa de Catamarca, Avenida Córdoba 2080. Por su parte, Libres del Sur informa a través de un comunicado y en el marco de la campaña TVA Mata que hoy, a partir de las 17:30 horas, van a estar en el andén de Moreno juntando firmas y charlando con los vecinos para exigir el servicio de colectivos complementarios al tren que se implementó después de lo que fue la masacre de Once, el cual el municipio de Moreno rechazó. Así lo dice el comunicado que envía Libres del Sur, convocando a formar parte de esta charla y también juntando firmas reclamando los colectivos complementarios. Repetimos, hoy a partir de las 17:30 horas en el andén de Moreno, allí van a estar los militantes de Libres del Sur juntando firmas.
De la naturaleza y toda su riqueza. No ves las guerras por el poder del petróleo generando mucha muerte y odio. Ellos mismos están de ojo en el oro blanco.
Nosotros nos estamos despidiendo. Antes, una información: mañana no estaremos al aire, no estará al aire la 90.1 en casi toda su programación, resolviendo algunas cuestiones técnicas. Nos vamos a encontrar nuevamente con más información en Recorte Informativo el miércoles. Repetimos entonces, mañana la 90.1 no estará al aire en casi toda su transmisión. Veremos si esto se puede solucionar en horas de la tarde, pero esto es lo que tenemos para informar en el día de hoy. Así que mañana, cuando prendan la radio, no se escuche la 90.1, estaban avisados, vamos a volver al aire el día miércoles. Nosotros nos despedimos. En la operación técnica y puesta en el aire estuvo Bernardo Tosi. Quien les habla, Cintia Medina. El trabajo periodístico y la producción, Rubén Bustamante y Fernando Ochoa. Nos despedimos, que tenga buena jornada.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.